José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, a los oyentes de la cadena COPE, por supuesto, e incorporamos a los oyentes de Radio Marca. Ha comenzado una semana importante dentro de la importancia que se le puede dar a lo que pase en este mes de agosto, pero puede ser trascendente para todo lo que ocurra durante el campeonato, porque esta semana, el miércoles en concreto, está previsto una vista oral en la que el juez va a dar a conocer las medidas cautelares sobre los días que se debe jugar la Liga. Ya saben, viernes, sábado, domingo y lunes, según quiere la Liga, o solo sábados y domingos, como quiere la Federación. La decisión se debe conocer el miércoles, aunque podría ser que se conociera días después, pero es una semana trascendente para la pelea entre la Liga y la Federación por los días en los que se debe jugar el campeonato. Y la otra fecha clave de la semana es el jueves, día 8. Ese día, a las 6 de la tarde, se cierra el mercado de compra del fútbol inglés. De ese mercado está muy pendiente el Real Madrid, porque depende de lo que haga el Manchester United, de lo que fiche en el centro del campo, tendremos una pista o no para saber si Paul Pogba, que es lo que quiere Zidane para esta temporada, puede o no fichar por el Real Madrid. Del otro centrocampista que pretende el Real Madrid, de Donny Van de Beek, hay que decir que está en Salónica, en Grecia, porque mañana juega allí el Ajax, el partido de ida de la previa de la Liga de Campeones. Ha dicho Ten Hag, su entrenador, que mientras no haya acuerdo, y parece que es justo, el futbolista lo va a aprovechar en este partido, en estos dos partidos tan importantes como son meterse en la Liga de Campeones. Pero la noticia del día en España ha tenido lugar en Barcelona, porque antes de que el Barça viajara a Estados Unidos, hemos conocido que Messi no va, que Leo Messi se queda en casa, porque se ha lesionado. Preguntemos a ver cuál es el grado de la lesión y si Messi va a estar para el inicio de Liga. Carles Valdelló, Barcelona. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro.
Cuéntanos, ¿qué le ha pasado a Messi?
Pues mira, que en la primera sesión de entrenamiento ha notado una ligera molestia en el sólido de la pierna izquierda. Se ha tenido que retirar antes de que acabara la sesión, es decir, ni tan solo la ha completado. Recordemos que justo hoy era el primer día de toma de contacto del argentino después de que ayer pisara el Camp Nou vestido de corto para dirigirse a su afición. Y como apuntábamos, hoy, juntamente con Arturo Vidal, Junior Firpo y también Coutinho, hacían la primera sesión a las órdenes de Valverde. Pues bien, como tú apuntabas, las alarmas han saltado cuando, en medio de esta sesión de trabajo, Leo Messi ha notado una lesión o una molestia en la parte del sóleo. Hay una fotografía muy gráfica que muestra cómo habla con gente del staff y se toca justo en la parte del gemelo, y en cualquier caso, pues eso le ha impedido que a última hora pudiera subir al avión para viajar a Estados Unidos, lo que significa pues que evidentemente, más allá de los temas contractuales y de las consecuencias económicas que pueda tener el hecho de que Messi no esté en Miami esta semana, pues también digamos que pone el foco sobre, uno, si va a estar Leo Messi o no en la primera jornada de Liga. Dos, ¿qué consecuencias puede tener eso en un jugador que, recordemos, todavía no ha entrenado, justo se acaba de incorporar de vacaciones, y evidentemente ya siempre han dicho los preparadores físicos que la pretemporada es la fase quizá más importante para que después el futbolista pueda rendir a su mejor nivel? Pues lo que te apuntaba, veremos exactamente el plan específico de trabajo que sigue durante estos días y exactamente qué es lo que le puede afectar o cómo puede tardar en coger el mejor ritmo al argentino de cara al inicio de Liga.
Bueno, esta lesión hay que tener cuidado con ella porque tuvo en su época problemas musculares graves Leo Messi, y como dices, es que no se ha entrenado todavía. Es que la Liga empieza el 16 o el 17 o el viernes o el sábado contra el Athletic de Bilbao y va a llegar con muy pocas jornadas entrando. Así que vamos a ver qué pasa con Leo Messi, que habrá dicho el Barça: mira, no hace falta que hagas el esfuerzo, te quedas aquí y te recuperas. Carles, mañana hablamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Y el otro punto de interés del Barça es evidente que está en Miami. Debe estar a punto de llegar el Barcelona. Va a jugar dos partidos allí amistosos, los dos contra el Nápoles, primero en Miami. Allí está ya la enviada especial de la cadena COPE, Elena Condis. Creo que está a las puertas del hotel donde se va a hospedar el Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. No, estoy en un almacén, estoy en el garaje del Hotel East Miami del Barça. El equipo ha aterrizado a las 5 de la tarde aquí, es decir, hace 34 minutos, y aquí estoy aguardando la entrada del autobús en este hotel en Brickell, en el downtown de la ciudad, y esperaban fuera una cuarentena de aficionados ataviados con las camisetas del Barça, pero no los van a ver. Incluso unos niños han preparado unas cartulinas con los nombres de sus ídolos con los colores azulgrana, han tenido que quitar la de Messi porque evidentemente es la gran ausencia, pero se van a quedar con las ganas. Estamos aquí una veintena de periodistas esperando el autobús en este almacén. Y veremos cómo bajan los jugadores, con la gran novedad de Junior Firpo, el nuevo fichaje, también con Suárez, Coutinho, Artur y Arturo Vidal, que no fueron a Japón por disputar la Copa América, y vienen directos del aeropuerto, descansarán aquí en este hotel de concentración hasta mañana por la tarde aquí en Miami, que no será el primer entrenamiento.
El hotel tiene una pinta fantástica, como no puede ser de otra manera, para recibir a unas estrellas de un deporte, es el East Miami. Me acabo de meter en una de estas páginas que busca precios para hoteles y googleado rápidamente, por ejemplo, para esta noche, dos personas, 406 euros. No es una pasada, pero tampoco es barato, ¿no?
No está mal, no está mal.
No está mal.
El hotel lo he podido ver poco, pero es de lujo, está en Brickell, está en el downtown, rodeado de rascacielos, aquí en el centro de esta ciudad hay muchísimos restaurantes alrededor, me han dicho que evidentemente hay un gimnasio con todo lujo de detalles, una piscina climatizada, spa. Los futbolistas del Barça siempre que vienen a Miami, también cuando visitaron la ciudad hace 2 años, se alojaron en este hotel, se encuentran muy cómodos, prácticamente está ocupado por ellos, por el staff, por los directivos. También ha viajado Bartomeu encabezando la expedición por todo el club, prácticamente está ocupado este hotel, el East Miami, donde ya os decía, les aguardan una treintena de aficionados a las puertas, pero se van a quedar con las ganas de verles llegar. Y aquí seguimos en este almacén con mucha gente de seguridad esperando ver de cerca a los futbolistas, sin Leo Messi al frente, pero con Antoine Griezmann, con Luis Suárez, que ya han compartido mate en el avión. Hemos visto imágenes que difundía el club de los dos tomando esta bebida tan uruguaya, con Junior, que se ha sentado con Rakitic, el croata le ha dado la bienvenida, al lateral izquierdo, que ayer ya pisó el Camp Nou, que hoy ya se ha entrenado con sus compañeros, y con los 4 chavales del B, sobre todo con Ricky Puig, que ha sido la sensación de la gira japonesa, también con Carlas Pérez, el autor de los 2 goles contra el Vissel Kobe, y Valverde les ha dado otra oportunidad a los jóvenes. Estamos aquí una veintena de periodistas esperando verles de cerca. Corro, ya os pido paso en cuanto llegue el autobús.
Me parece correcto. El East Miami alberga 4 piscinas, restaurante, centro de fitness 24 horas, como estabas diciendo. El bar Sugar se encuentra en la azotea, en la planta 40, y ofrece vistas a Brickell y al Salón Domain. Bueno, esta es la vida del futbolista que viaja a Miami. Bueno, ahora vuelvo contigo, que hay cosas que contar. Especialmente una de la que vamos a hablar enseguida y que tiene que hablar con Griezmann. Fichaje del día. En España no ha habido, en la Liga Española, en la Primera División, no ha habido ningún fichaje de relumbrón, pero llega desde el campeón de Europa, el Liverpool, el fichaje que tiene que ver con nosotros, el de un portero español. El Liverpool ficha a Adrián San Miguel, que ya saben, estuvo en el Betis y últimamente jugaba en el West Ham en la Premier, pues es el portero del campeón de Europa. Enhorabuena, Adrián San Miguel, que ficha por un grande del fútbol europeo. La mala noticia ha llegado a media tarde, cuando hemos conocido desde Polonia que en la vuelta de este país estaba disputando la tercera etapa. Ha muerto el ciclista belga de 22 años, Björn Lambrecht. Ha caído y ha tenido la mala fortuna de golpearse contra una alcantarilla. Fue trasladado al hospital y lamentablemente allí falleció. Corría en el Lotus o para el Lotto Soudal. Y prometía bastante, era muy joven y iba a estar en la Vuelta Ciclista a España. Así que un abrazo para los que le conocían y para la gente de su equipo y para su familia. Por supuesto, la noticia deportiva del ciclismo casi ha llegado por sorpresa. Mikel Landa deja Movistar y se marcha al Bahrein Mérida. Parecía que lo tenía hecho con Movistar, se marcha uno de los hombres importantes de Movistar al Bahrein Mérida. Y después de la conversación que escuchamos ayer entre Hamilton y Verstappen, después del Gran Premio de Hungría, en la que el inglés le pedía un asiento a Verstappen para Fernando Alonso, este sonido de hoy del campeón del mundo, este fue campeón del mundo de Fórmula 1 con Mercedes, Nico Rosberg, que también pide un asiento para Fernando Alonso.
Deberíamos iniciar una petición. Deben poner a Alonso en el segundo coche de Mercedes, sacarle de la retirada y sentarle al lado de Luis. ¿Sabéis lo chulo que sería eso?
Todo el mundo habla de Fernando Alonso. Lo hablábamos el otro día con Carlos Miquel. No hay fin de semana que no se hable de Fernando Alonso. Y esta noche, Carlos Ganga, en la contraportada, es la última semana de la contraportada, ¿verdad, Carlos?
Sí, por lo menos de este verano.
¿Pero por qué?
Ya veremos si volveremos.
¿Has decidido tú o...?
Sí, sí, claro. En la reunión que hubo con los altos mandos de esta casa, se decidió que...
Bueno, ¿quién viene esta noche a la contraportada?
Pues ha vuelto de vacaciones Poli Rincón.
Hombre, Poli Rincón.
Y se va a pasar esta noche
Guess
por aquí.
Guest Star Poli Rincón.
Guest Star para hablar de todo lo que ha pasado en el Madrid, de su vida, de la radio y de todo.
Pues es un invitado chulísimo para este lunes de agosto. Gracias, Carlos. Luego te escucho. Vámonos con el Barça. Bueno, asunto Griezmann. Recuerdan que el Barcelona pagó la cláusula de rescisión por 120 millones de euros, porque ese era el precio en un momento determinado, pero el Atlético de Madrid vino a decir que esto se estaba fraguando desde hace mucho tiempo, desde marzo, decía Gilmarín, y que entonces el precio eran 200 millones de euros, una diferencia de 80 millones de euros. Hoy publica el diario El Mundo una información en la que habla de un email que tendría el Atlético de Madrid que probaría que el Barcelona negoció en ese tiempo, es decir, cuando la cláusula era de 200 millones de euros, el fichaje de Griezmann. Bueno, Bartomeu y el Atlético de Madrid, Bartomeu, presidente del Barça, y Gilmarín tienen ideas diferentes.
He hablado con ellos, no creo que tengan ninguna prueba, porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no?
Yo sé lo que existe porque lo tengo, pero en cualquier caso dejemos que las cosas sigan su camino.
Le preguntaba el compañero de la ESPN a Gilmarín hace unos días en Estados Unidos, ¿tiene pruebas? ¿Sabe que esto era así? Sí, yo sé que es así porque lo tengo, porque tengo las pruebas. Bueno, saludo a David Bernabéu. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Y a Juan Gato. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y vista esta información del diario El Mundo de Esteban Urrezieta, que maneja muy buena información, saludamos también al especialista en Derecho Deportivo, Alberto Palomar. Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, no sé si has leído la información. En esencia es que tienen un email en el que el abogado de Griezmann le dice al Barcelona las condiciones para fichar al futbolista francés y que este email habría terminado en las manos de Gilmarín, un email que se escribió, por supuesto, antes de que costara tan solo 120 millones de euros. Hace unos días, cuando te llamaron para preguntarte si había alguna posibilidad de que reclamara el Atlético de Madrid esos 80 millones de euros, dijiste, tiene que haber prueba documental, y te llamamos para preguntarte si esto sería prueba documental.
Bueno, efectivamente dijimos siempre que tenía que haber prueba documental. Aquí el problema es que el email solo prueba lo que prueba, y por tanto prueba que hay una relación entre una persona que lo envía y otra que lo recibe. Pero digamos que le falta, para poder ser del todo correcto, una cosa que los juristas llamamos la bilateralidad de la relación. Es decir, eso lo que prueba... por lo menos lo que ha publicado El Mundo hoy, lo que prueba es que una parte puede haber o dice que está en condiciones de haber iniciado unas negociaciones. Esto es una sutileza, porque realmente yo lo que creo es que probablemente el email lo que sí introduce es un principio o es un indicio de que las cosas son como decía el Atlético de Madrid y no como se han dicho, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico es complicado de un email que, digamos, no tiene contestación y que no tiene bilateralidad en la relación, deducir que hay un acuerdo o unas negociaciones.
O sea, tú como... Alberto.
Un minuto solo. Era para decir que, en todo caso, el tipo infractor de los reglamentos de la Federación no es el contrato, sino iniciar negociaciones. Por tanto, a lo mejor en ese punto encontramos más acuerdo que en la propia relación contractual a la que yo me refería con la bilateralidad.
Te iba a preguntar que si tú tuvieras que defender al Atlético de Madrid con ese documento en la mano, que si crees que tendríais las de ganar.
En vía federativa, yo creo que el Atlético de Madrid está actuando de una forma muy inteligente, porque, digamos, tiene su denuncia en vía federativa y por lo que ha indicado no quiere plantearlo en vía judicial. Y en esa vía federativa, pues hombre, esto supone un indicio. Lo que pasa es que los medios de investigación de la federación son muy limitados, porque en realidad ahora lo que puede ocurrir es que llamen al presunto receptor del email, que puede decir que lo tiene o que lo ha borrado y que, por tanto, lo recibió o no lo recibió. Es decir, los emails tienen un problema, salvo aquellos que están segurizados y que tienen algún sistema de entrega, tal, tienen un problema de definición en su entrega. Entonces, yo creo que federativamente, bueno, el procedimiento va a avanzar con más rapidez que lo que había avanzado hasta ahora, pero me da la sensación de que tiene un problema de que, salvo que haya aceptación del titular del email, de que lo ha recibido y de que formalmente esas negociaciones se están produciendo, la situación no ha variado mucho, ¿no?
O sea, que necesita algo más, ¿no? Necesita algo más para... Porque muchas veces dice, la frase la cojo a Javier Tebas, que dice una cosa es la verdad y otra la verdad jurídica, ¿no? Que claro, podemos estar... A lo mejor yo estoy más de que es muy probable que el Barça le haya fichado antes... Es probable, no lo sé, es probable que le haya fichado antes de esa fecha, pero hay que demostrarlo.
Sí, pero sobre todo aquí yo creo que donde apunta todo no es a la palabra fichado, sino a la palabra negociación. Es decir, es probable que la ficha, que el contrato real se haya producido cuando el Barça y Griezmann lo dicen. El problema es si ha habido negociaciones para conseguir ese contrato en tiempos prohibidos. Esa es la y eso es un paso que, hombre, hace pensar que algo había, algo se conocía, ¿no? Pero yo no creo que sea un elemento jurídicamente decisivo, ¿no?
Alberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Encantado.
Hasta luego. Alberto Palomar, especialista en Derecho Deportivo. Uno de los periodistas que firma esta información es un pedazo de periodista, que es Orfeo Suárez. Hola, Orfeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, aquí estamos hablando de la información que publicáis Esteban y tú en el día de hoy. Estaba hablando con Alberto Palomar, el especialista en Derecho Deportivo que conoces de sobra, sobre sí. si... Bueno, te quería preguntar más a ti cómo... Que relates lo que habéis contado, ¿no? ¿Cuál es la prueba que dice tener el Atlético de Madrid para demostrar que, sí, Griezmann fue contactado y fichado o apalabrado antes de que terminara la temporada y valiera menos de lo que valía?
Bueno, pues es un mail que dirige el abogado de Griezmann, Karian, y lo dirige al propio Griezmann, a un intermediario, que es el que, en teoría, tiene que comisionar por la operación, a la hermana de Griezmann, que oficia como agente del jugador, y al padre del jugador. Y en él lo que explica el abogado es que las condiciones en las que se ha de hacer, la incorporación de Griezmann al Barcelona, serían las mismas que se habían pactado la temporada anterior. Y al mail adjunta las condiciones pactadas la temporada anterior. Es decir, adjunta un documento en el que se reflejan las cantidades que tiene que cobrar durante cada uno de los años y las comisiones que se han de, digamos, de detraer de la operación. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Que es el propio Griezmann el que se dirige al Barcelona, bueno, pues iniciado el año, para decirle que quiere fichar por el club. El Barcelona inicialmente le dice que ya el año pasado, bueno, pues les dejó, digamos, colgados, ¿no?, después de haberse comprometido y que en principio entienden que no quieren hacer la operación. Posteriormente deciden retomar el contacto, pero las condiciones que le trasladan al abogado es que tiene que hacerse en las mismas condiciones que se había pactado la temporada anterior. ¿Por qué? Porque la renovación que Griezmann había tenido con el Atlético de Madrid realmente había subido mucho sus cantidades anuales, ¿no? En torno a los 20 millones netos de impuestos, ¿no? Hay quien habla de 21, de 22, bueno, en torno a los 20 millones netos de impuestos, mientras que las cantidades pactadas con el Barcelona realmente eran algo inferiores. Por lo tanto, lo que el Barcelona le remite es que las condiciones tienen que ser las anteriores a su renovación con el Atlético, con independencia de lo que haya sucedido. Esto se lo transmite el abogado de Griezmann, al propio Griezmann, como ya he dicho, y a sus representantes legales, incluida su hermana, en el mes de marzo. que es cuando está fechado el mail. Por lo tanto, de alguna manera, lo que vendría a probar este mail es que se habían efectuado negociaciones dentro del plazo no autorizado por FIFA, que es siempre a partir del mes de enero en el que el jugador finalice contrato con el club en el que tenga contrato de manera vigente.
¿Cómo termina, Orfeo?
Esa es un poco la información que nosotros tenemos, la información que nosotros contrastamos, y la contrastamos no solo con el Atlético de Madrid, sino también incluso con el entorno del propio FC Barcelona, que tiene conocimiento de que ese mail existe. A partir de ahí, ¿qué es lo que creemos nosotros que se está haciendo con ese mail? Nosotros creemos que se está aprovechando para negociar.
Pero
eso es una interpretación.
Sí. ¿Cómo ha terminado ese mail en el Atlético de Madrid? ¿Cómo ha llegado esa prueba? Porque habláis de que alguien no habría cobrado lo que entendía que era suyo, ¿no?
El comisionista al que va dirigido, una de las personas a las que va dirigido el mail, es uno de los, bueno, el intermediario clave en la operación, y en el que el propio Kerien, el abogado de Griezmann, dice que se le han de pagar unas comisiones por el trabajo realizado. Ese comisionista finalmente queda fuera de la operación. Nosotros entendemos, aunque eso no lo hemos podido contrastar, que por decisión de la familia del jugador o por decisión de las personas que están llevando la operación, probablemente a partir de que el acuerdo estaba realizado, deciden que ya no es necesario contar con el intermediario cuyos servicios habían requerido, pero esto es una interpretación. Lo único cierto es que ese comisionista queda fuera de la operación y personas del entorno del Barcelona que tienen conocimiento de que ese mail está en el Atlético de Madrid dicen que lo que habría hecho el comisionista es, en venganza por haber quedado fuera de la operación, haber puesto ese mail en circulación, incluso haberlo vendido.
Orfeo, ¿tú has visto el correo o lo habéis
visto?
Yo
el correo físicamente no lo he visto en su totalidad.
En su totalidad, vale.
En su totalidad. Tengo conocimiento de los términos que refleja. Hemos contrastado el contenido por fuentes distintas a partir de que sabemos de que ese mail existe. Y todo lo que podemos explicar es lo que está en la información. Si hubiéramos tenido, digamos, más textualidades que hubiéramos podido publicar, las habríamos publicado.
En la noticia, Orfeo, para mí hay otra noticia en la noticia, que es que yo no lo sabía, por lo menos. Habláis de que el Barça barajó varias opciones, entre ellas Salah, pero tiene un acuerdo con el Liverpool desde Coutinho que el año siguiente no tocarían a ningún jugador del Liverpool.
Eso es lo que nos trasladan personas del entorno del Barcelona, y que cuando hablamos un poco en general con ellos de los plazos de la operación Griezmann y de por qué este mail ahora puede generar, digamos, esta situación embarazosa para el propio Barcelona, ¿no? Y digamos que la secuencia de los hechos, a partir de lo que nos relatan estas personas próximas al entorno del Barça, sería que inicialmente el Barça había descartado la operación Griezmann, y que incluso la primera vez que personas del entorno del jugador le hablan de volver a retomar la operación, el Barcelona, la primera respuesta es negativa, y estaba intentando realizar alguna gran operación en el mercado, y una de las operaciones que se plantea es el fichaje de Salah. Nosotros no solo tenemos conocimiento de eso, ya hace tiempo tuvimos conocimiento de que había varios clubes que, cuando todavía no era público, publicado, que la cláusula de Griezmann bajaba a 120 millones a partir del 1 de julio, sí se sabía en el entorno de representantes, intermediarios y de gente que estaba haciendo operaciones, y sí había clubs que lo sabían. Y uno de esos intermediarios también contacta con Griezmann y con el entorno del jugador, y le habla de que si el jugador estuviera dispuesto, pues podrían hablar con el Real Madrid para ver si el Real Madrid parecía que podía estar interesado en un jugador de ese nivel a ese precio, porque la cuestión que se plantea cuando se empieza a saber que Griezmann va a valer 120 millones a partir del 1 de julio es que es un jugador que, por su cotización, acaba de ser campeón del mundo, y por su rendimiento y por cómo está ahora el mercado, pues es un jugador, bueno, que empieza a ser apetecible para más clubes, ¿no? Y entonces al jugador le empiezan a llegar intereses de otros clubes, y de alguna manera yo creo que él no llega a valorar nunca seriamente la opción del Madrid, pero tiene vías de escape por si la operación del Barça no saliera. Nosotros hemos estado persiguiendo mucho tiempo el famoso precontrato que se decía que existía del Barcelona con Griezmann. Y realmente, por todas las vías que hemos contactado y por algunas fuentes realmente muy buenas, todo el mundo nos ha dicho que ese precontrato no existe. Digo, es lo que nos han dicho. Y a todo lo más que hemos podido llegar es al mail. Pero sí que nos ha parecido siempre que era una jugada de mucho riesgo para Griezmann, y alguien que hace una jugada así es porque sabe que por ese precio va a estar en alguno de esos grandes equipos, sí. ¿No?
Estoy de acuerdo. Orfeo Suárez, que firma la información con Esteban Urestieta en el diario El Mundo, un email que tiene el Atlético de Madrid, que tendría el Atlético de Madrid, que demostraría...
Bueno, en concreto lo tiene su consejero delegado.
Miguel Ángel Gilmarín.
Y eso está presentado.
Sí, bueno, cuando dijo las bien el otro día, tengo la prueba, pues entendemos que puede ser esta una de las pruebas. Orfeo.
Sí, todo el mundo hablábamos de que podía ser un precontrato, ¿no? Y eso es lo que buscábamos. Nosotros lo que hemos encontrado es esto. Si además existe un precontrato, nosotros no lo sabemos.
Orfeo Suárez, gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, Bernabéu, Gato, ¿os cambia esto algo la visión que teníais de hace tiempo o lo teníais clarísimo?
A mí no me cambia nada. Bueno, primero, antes de entrar yo personalmente en materia, dos apuntes. Primero, esta autopista hacia el cielo la inicia el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid renueva a Griezmann sabiendo que al cabo de un año se va a ir. Eso está clarísimo. O sea, tú en cuanto renuevas a bombo y platillo a un futbolista y le pones una cláusula sabiendo que se trata de Griezmann de 120 millones al cabo de un año, es que sabes perfectamente que hay muchas posibilidades que se vaya. Eso para empezar. Luego, a ver, estamos hablando de un mail de negociación. No estamos hablando de un acuerdo firmado.
Que yo ¿Tenías alguna duda, David, de que el Barça lo había hecho
antes?
No,
yo cuando Bartomeu, o sea, yo cuando Ángel Gilmarín, sí. Ángel Gilmarín dijo textualmente que sabía que desde marzo había habido contactos, yo me creía a Miguel Ángel Gilmarín, de la misma forma que el día de la presentación de De Jong, cuando el presidente Bartomeu dice que solo hablaron con el jugador después que el jugador anunciara en ese famoso vídeo que se iba del Atlético de Madrid, yo tampoco me lo creí, pero...
No, estos códigos los entendemos todos porque pasan
claro,
en el fútbol.
Quiero decir, Corro, tendremos que empezar a buscar el mail que envió el Atlético de Madrid al Benfica o no, a Joao
bueno,
Félix.
Es que
porque, claro, cuando habló con Joao Félix al Atlético
de
Madrid.
Aquí hay dos cosas. Una, que es evidente que no se puede negociar con un futbolista que tiene contrato en vigor.
No. Esa
es una.
Eso es otro punto.
Pero la gente lo hace.
Corro.
Sí.
No, eso no es verdad. O sea, yo comparto la tesis de Toni Freixa. Toni Freixa en el partidazo hace muy poco lo explicó perfectamente. Creo que estaba ese día Josep Larrañaga y Toni Freixa dijo que esa es una norma internacional que ha puesto la FIFA y la UEFA para, en los países donde no hay cláusulas, proteger a los clubs para que no les aborden futbolistas a menos de 6 meses de la finalización del contrato.
Vale,
estamos hablando de un país en el que hay cláusulas.
Bueno, ya te entiendo, que tú dices que la cláusula te libera.
Hombre, es que cuando hay cláusula en un contrato, cualquier futbolista lo puede romper. Es decir, Griezmann o cualquier otro puede romper su contrato al minuto uno de haberlo firmado. Eso está clarísimo. Y lo que no va a hacer el Barcelona después de hace un año lo que le pasó es jugársela a volver a hacer el ridículo porque el jugador le diga que no viene. Entonces, habrá que hablar con el futbolista porque te digo una cosa, y termino, te digo otra cosa. Es decir, cuando se produce el vídeo del jugador anunciando que se va del Atlético de Madrid, estamos en una ventana donde, teóricamente, según estos datos, tampoco se puede negociar.
Lo que pasa es que ahí tendría el permiso del Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid le dijo a Griezmann, oye, Griezmann, si te vas a ir, dilo tú.
Sí, pero el Atlético de Madrid, en este sainete en el que está montado, que para mí tiene todo el derecho del mundo a defender sus intereses.
Bueno,
pero
porque como ha dicho Orfeo, algo quiere sacar. No le va a meter en un lío al Barcelona de pagarle 80 millones de euros. Pero algo quiere sacar, porque sirve para negociar. Gato, no te estoy escuchando. ¿Quieres decir alguna cosa?
No, estoy escuchando yo también, tranquilamente. Ahora.
Pues venga, dale.
Vamos a ver, hoy hace justo un mes yo solté en Twitter, porque a mí me lo contó una persona que habitualmente negocia con el Atlético de Madrid, yo le pregunté por el asunto de Griezmann, me dice Gato, dice, yo conozco mucho a Miguel Ángel y sé que tiene algo, no sé exactamente el qué, pero no va a ir de farol.
Si no se la come.
Exactamente. Vamos, en este órdago de Miguel Ángel, que es inusual que se prodigue de esta manera...
Perdona un momento, Gato, que está Elena ahí a las puertas del hotel y quiere contarnos cómo llega el Barça, a ver cómo se pone la gente. Dale, Elena.
Bueno, pues está entrando el autobús del Barça aquí en este parking, en este garaje del Hotel East Miami de Brickell. Veo muchas cámaras, evidentemente estamos aquí, un gran despliegue de medios de comunicación aguardando la llegada de este autobús que acaba de aparcar, a miembros de seguridad del propio hotel, también policía de Miami, los responsables también de seguridad del Barça, esperando la bajada de los futbolistas, de Ernesto Valverde. En este autobús vemos las imágenes de Messi, de Sergi Roberto, de Piqué, de Busquets, de los cuatro capitanes. Ahora mismo vemos a los responsables de comunicación del Barça. Iba
sentado en primera fila, todavía no aparece por aquí el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Y aquí seguimos, esperando a ver si les vemos las caritas. No está Leo Messi, es la gran ausencia, la única, de hecho, de la expedición por esa lesión en el sóleo de la pierna derecha. Y veo a Ernesto Valverde con una sudadera, con los AirPods, escuchando música, arrastrando una maleta. Ahora nos ve, mira un papel que lleva en la mano izquierda, el entrenador del Barça, bastante serio, debe estar cansado del viaje. Y siguen montados en el autobús los futbolistas del Barça. De momento, ahora veo pasar a Clement Lenglet, también con unos AirPods en la mano, no escucha música. El central del Barça, ahí está De Jong, Ter Stegen, todos vestidos con la equipación oficial del Barça, con pantalón corto, con una camiseta gris. Ahora pasa por aquí arrastrando maletas también el staff de Ernesto Valverde, coge la suya el portero Ter Stegen, que es el primer futbolista que nos saluda, tiene el gesto de decirnos hola a la prensa.
Bien, sentados en sus asientos a otros futbolistas como Suárez, como Griezmann, como Arturo Vidal, como Coutinho. Estos últimos, los sudamericanos, son los que se han incorporado esta semana por haber disputado la Copa América. Ahí pasan los chavales del filial, Iñaki Peña, le sigue Artur Melo, también Antoine Griezmann con su mate. El futbolista francés del Barça con una mochila, con chanclas. Ha salido de los primeros y va sentado detrás del autobús, pero ya está subiendo las escaleras para ir hacia el hall del hotel. De momento no salen más jugadores. Ahora veo también el preparador físico, uno de ellos, porque el otro, bueno, se ha quedado en Barcelona ayudando a Leo Messi en su recuperación. Pasan Busquets y Sergi Roberto,
yo creo, Elena,
dialogando.
Que,
los dos capitanos
que está bien,
Barça,
que ya hemos contado y además hemos hecho un servicio a el barcelonismo, porque ya no tendrán que llamar a casa para contar que han llegado como hacemos los mortales, ¿eh? Cuando llegamos y decimos que estamos bien, mamá, que hemos llegado, pues estos están aquí. Bueno, estaba ya a la puerta del hotel y quería contar cómo llegaba el Barça a las 12 para esta gira estadounidense. Estabas hablando, Gato.
Bueno, no, te decía que en este órdago que inusual de Miguel Ángel, y además de hacerlo tan público, ¿no?, en los medios, con aquel brindis al sol en la tarde de toros en la venta, diciendo que tiene constancia de que en marzo Griezmann ha negociado con el Barcelona o que haya pactado una serie de cantidades, no sé exactamente. Después de eso, me parece que creo que, según lo he entendido Alberto Palomar y por lo que yo tengo entendido, hay dos expedientes abiertos, uno por la Liga y otro por la Federación.
Eso es.
Yo también le leía a Alberto Palomar en el portal YouSport, que es un portal de a nivel jurídico deportivo, que él decía que si el club, el Atlético de Madrid, prueba, dice, por cualquier medio, que el jugador tendría que abonar al club madrileño la diferencia de 80 millones y subsidiariamente al Barcelona. Ha explicado aquí lo del tema de la bilateralidad, es decir, cómo se prueba en esa prueba o en ese indicio o ese
email. Sí, que no es solo uno el que manda el email.
Vale. Yo creo que el Atlético de Madrid lo está haciendo bien. Está defendiendo sus intereses, y acuérdate de esos dos comunicados que hizo el Atlético de Madrid diciendo, acusando a Barcelona de mala fe por haber inducido al jugador a negociar con contrato de vigor, haberlo hecho en una fecha muy muy clave para los intereses del Atlético de Madrid, con la Champions en juego, etcétera. Y eso, yo no he visto en otro caso, pero eso al Atlético de Madrid, y lo manifestó Miguel Ángel Gil, cuál fue la reacción en el club, en la afición, de que estaban muy 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 enfadados y muy decepcionados con la actitud del Barcelona y del futbolista. Entonces, él tiene en su poder este mail y lo está intentando llevar todo a su terreno. Es decir, yo hasta donde sé que el Barcelona, para evitar que esos 80 millones de que digamos que es lo que se está valorando y se está lo que está en ahora mismo en negociación o no negociación, pero lo que se está cuestionando, ahí me han contado que el Barcelona se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid para intentar zanjarlo de alguna manera, negociándolo. Claro, el Atlético de Madrid tiene sus cartas. No sé si será un órdago a chica o a grande, pero tiene sus cartas y las va a jugar.
Yo creo que está esperando una negociación. Remata, sí. Bernabéu, que tengo que ir a visitar a
mi amigo. Sí, no. Déjame una cosita decirte nada más. Mira, hay un caso de 2013 en el que el Valladolid denuncia al Atlético de Madrid por una, no sé si os acordáis, una reunión entre Caminero, que era director deportivo, con Patrick Ewe, jugador de Valladolid. El Valladolid lo denuncia ante la Federación, al Comité de Competición. Al final decide archivarlo, competición, apelación, y el Comité Español de Disciplina Deportiva, a falta de prueba. Es decir, si tú tienes esa prueba, a lo mejor quizá eso sí que te sirva para llegar hasta el final. Ahí lo único que le dicen es que dice, no sé, se archiva el asunto en base a que falta una mínima prueba del objeto de la reunión y de su contenido. A todas luces aquella reunión fue para incorporar al futbolista. Pues en esto estamos igual. Es decir, es verdad que ha dicho el jurista que tiene que haber bilateralidad de una serie de disquisiciones ahí, jurídicas, que ahí yo no llego, pero que el Atlético de Madrid va a jugar sus bazas hasta el final, seguro.
Remata, Bernabéu.
Sí, dos cosas muy rápidas. Primero, a mí me ha parecido mal que el Atlético de Madrid haga demagogia con el tema de Griezmann, lanzando
un mensaje. Por cierto, lo de Joao Félix, el Atlético de Madrid comunica al Benfica que va a negociar con el jugador, se lo avisa previamente.
Sí, claro, y antes no he hablado con el jugador, por si el jugador quiere venir.
Sí, bueno, eso ya sabemos que lo hace.
Que nos afeitamos desde hace años.
Avancemos.
Primero, me parece mal que haga demagogia en el asunto Griezmann, lanzándole un mensaje a la gente de que, claro, como negociaron poco antes, yo creo que el jugador estaba concentrado en el hotel y luego el partido fue como fue. El Atlético de Madrid perdió, o ese día Griezmann jugó mal, porque, claro, estaba pensando ya más en el Barcelona que en lo que es el Atlético de Madrid. Para mí, demagogia absoluta. Y luego, vamos a ver.
Bueno, ya pregunta, el vídeo de Diego Costa diciendo las cositas.
Sí, bueno, claro, jugó solo mal Griezmann esa.
Sí.
Claro. Y luego, mi pregunta. ¿Qué quiere el Atlético de Madrid? O sea, al final, ¿a dónde quiere ir el Atlético de Madrid? Porque si es a que le paguen los 80 millones que faltan de la cláusula, bueno, yo creo que ha quedado muy claro, primero, que en el caso incluso de que hubiera un contrato privado entre las dos partes, entre el Barça y Griezmann, fuera de la ventana de negociación, como decís, es una falta leve, considerada leve, y que ya habría prescrito. Entonces, yo creo que ha quedado claro, y a mí me parece que muchos expertos lo han dicho, que la cláusula es efectiva el día que la pagas. Sí, he puesto el ejemplo muchas veces, como si vas a comprar un producto de rebajas y el dependiente te intenta meter el precio de hace dos semanas, ¿no? Oiga, que he venido a comprarlo hoy, ¿qué vale esto?
Pues
esto
es exactamente lo mismo. Explicados las dos posturas, es un tema casi para los abogados de Suits, de la serie Suits, así que sí, otro día la resolvemos. Oye, Bernabéu, Gato, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Bueno, ha sido un placer.
Hasta luego. El email que cuenta El Mundo tiene Gil Marín, que demostraría que estarían llegando a un acuerdo con Griezmann cuando costaba 200 millones de euros. Lo siguiente es un mensaje de Iberdrola que les cuenta Álvar Madrid.
Sí, Corro, porque ya sabes que Iberdrola lleva años apoyando el deporte femenino y además ha ampliado su compromiso con el fútbol femenino de cara al futuro. A partir de ahora, la Liga Iberdrola pasará a llamarse Primera Iberdrola durante las próximas 6 temporadas. Iberdrola, apoyando la igualdad a través del deporte. Hoy, mañana y siempre.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Yo soy Logan de la marca de Adolfo Domínguez. Esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Atención, oyente! ¡Ampliamos el mega ofertón del verano de Ocasión Plus una semana más! Aquí y ahora, más de 1,000 coches con descuento y ahorro de hasta 5,000 euros. ¡Solo hasta el 7 de agosto! ¡Última oportunidad! Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Con lo morena que estoy y ahora la analítica dice que estoy baja en vitamina D.
Claro, es que usas protección solar durante todo el día y así no producimos vitamina D. Toma Vita D3.
¿Vita D3?
Es un suplemento nutricional que aporta vitamina D ayudando a mantener los niveles de calcio para una buena estabilidad de los huesos y los músculos. Vita D3, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmaciamundonatural.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha vuelto de vacaciones una estrella de la radio. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado?
Bueno, ha habido momentos diferentes a lo largo de la mañana y de la tarde, pero ya estamos aquí, había que volver, ¿no?
No, te hablaba más bien no del día, sino de tus vacaciones, porque el día, imagino que no ha sido el mejor de tus últimos días, ¿no?
Bueno, las vacaciones bien, ya te digo, hemos descansado, hemos disfrutado, hemos cogido fuerzas.
Has cargado pilas, que se dice, ¿has cargado pilas?
Sí, y veo que el decorado tampoco ha cambiado demasiado, ¿no?
Oye,
veo
te
a Keylor en la portería, sí, sí. Veo a Bale en la plantilla.
Sí, señor, sí.
Así que
incluso ha llegado James y se ha quedado de momento.
Exactamente, así que...
¿Qué sabes?
Me imagino que en este mes de agosto habrá bastante movimiento.
Oye, antes de nada, ¿sabes cuándo se opera Marco Asensio?
Sí, próximo miércoles, ya tiene día de la operación, de esa desgraciada lesión que sufrió en el partido contra el Arsenal, en la rodilla izquierda. Así que, bueno, pues toda la suerte del mundo para el futbolista mallorquín del Real Madrid, que vaya bien esa operación. Y a ver si, bueno, pues no lo sé, no hay plazos todavía, pero igual finales de enero, mediados de febrero, pudiera estar de vuelta para llegar al último tramo de la temporada e intentar no perderse el europeo del año que viene.
¿Sabes dónde está Donny van de Beek?
Pues está en Salónica, una ciudad que tuve oportunidad de visitar en un Grecia-España. Juega mañana la previa de la Liga de Campeones, lo ha confirmado así el entrenador del Ajax. Así que bueno, yo creo que Van de Beek va a jugar en el Real Madrid, que si no es esta semana la que viene se hará oficial su contratación, a ver cuál es el resultado, a ver si el Ajax tiene mucho que jugar en el partido de vuelta en el Amsterdam Arena, y como digo, la operación puede quedar cerrada en los próximos días en torno a 60 millones de euros, un jugador que ha marcado creo que 17 goles y 13 asistencias la pasada temporada, y que puede ser un buen recambio para el centro del campo de Zinedine Zidane, porque ahora mismo la verdad es que hay pocos mimbres, 5 futbolistas para 3 posiciones, así que el holandés yo creo que le va a venir de perlas a Zinedine Zidane.
Ese es uno de los objetivos claros del Real Madrid, el otro, como ya saben desde hace tiempo, es Paul Pogba. Dani Gil, corresponsal de la Premier de este partidazo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Dónde está Paul Pogba?
Pues está en Manchester, no ha cambiado mucho la situación, es un tema que se está alargando durante muchos días cuando realmente la operación está muy complicada, porque aquí el mercado en Inglaterra se cierra, recordemos, el jueves, es decir, el día 8 de agosto, eso quiere decir que a partir de ahí el Manchester United no podría fichar, sí vender, pero si no llega nadie tampoco va a dejar salir a Pogba. Además, se ha especulado mucho sobre si el futbolista francés va a volver o no mañana a los entrenamientos, sobre todo a raíz de que no viajara con el el United a Cardiff en el último amistoso de hace un par de días. A mí lo que me dicen es que no hay ninguna razón para que Pogba no esté mañana junto al resto de sus compañeros en Carrington. Además, Solskjaer se ha mostrado convencido desde siempre que el francés se iba a quedar. Dijo el otro día en rueda de prensa que está con la mente puesta en el debut del próximo domingo en Premier frente al Chelsea. Así que la salida de Pogba al Real Madrid, yo te diría, bajo mi punto de vista, que está muy complicada. Gente más cercana aún al Manchester United me dice casi imposible.
Como dices, el jueves es un día clave porque se cierra el mercado de entradas en la Premier, y si no compra centrocampista, había comprado un defensa central, a Maguire del Leicester, 88 kilos, el defensa central más caro de la historia, por encima de Van Dijk, el del Liverpool. Pero si no compra, y los nombres que se le atribuyen al United en los últimos días son dos, Milinkovic-Savic y el otro Bruno Fernández, así que preguntemos a quien lo sabe todo de la Liga Italiana, Álvaro Bonrichetti. Hola Álvaro, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo está el tema de Milinkovic-Savic, el jugador del Lazio?
Bueno, pues en la Lazio están moderadamente tranquilos, porque es verdad que Lotito dijo hace unos días que no podrían seguir reteniendo al serbio contra su voluntad, como ya habían hecho en pasadas ediciones de Calcio Mercato, pero es verdad que falta poco para que se cierre el mercado y de momento el United no se ha dirigido a la Lazio, y esto me lo han confirmado hoy desde el club, así que en este momento la Lazio lo que está es a la espera de que obviamente no fructifique esa opción de que Pogba acabe en el Real Madrid, porque saben que automáticamente el United iría a por Milinkovic-Savic como primera opción para sustituirle, pero insistimos, cada vez queda menos y en la Lazio son moderadamente optimistas con que el serbio siga en Roma.
El otro equipo que se cruza en el camino de Pogba es uno en el que ya estuvo, que es la Juve. Se habla mucho de lo que estaría ofreciendo la Juve. ¿Hoy qué se dice en Italia sobre la posibilidad de que Pogba viaje a Turín de nuevo?
Bueno, hay que hablar de una información de autor, y con esto de autor me refiero a lo que ha publicado hoy Filippo Cornacchia en Tuttosport, que sabéis que es un diario muy cercano a la Juve, el diario que además adelantó el año pasado, antes que nadie, la llegada de Cristiano al conjunto por entonces de Massimiliano Allegri. Y digo que es de autor porque nadie en Italia se ha sumado a esa información, en la cual se asegura que en el encuentro de ayer en Londres entre Fabio Paratici, el director deportivo, entre Pavel Nedved, que es el vicepresidente de la Juve, y entre Mino Raiola, que es el agente de Paul Pogba, pues nadie se ha sumado a esa teórica reunión que se produjo ayer para intentar desbloquear la opción de que Pogba fuese a la Juve. Ahora mismo en Italia, insistimos, solo Tuttosport está dando esta posibilidad. Se habla de un intercambio de tres jugadores, en un intercambio en el que estarían Dybala, Mandzukic, que prácticamente de cualquier forma acabará en el United, y Matuidi. Entonces son tres jugadores que viajarían al United para que Pogba fuese a la Juve. Insistimos, digo información de autor porque en principio es una información de Tuttosport, hay que tomarla con cautela, suelen tener bastante imaginación en todo este tipo de operaciones a varias bandas en el calcio mercato, pero hay que recordar que con la Juve suelen acertar, así que vamos a estar pendientes.
Gracias Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, mañana llamamos, Dani, a ver cómo va el día, porque quedan tres días para que se cierre esto, y si no ficha un centrocampista, es evidente que Paul Pogba no sabe del Manchester United.
Y que hay que decir, Corro, que el United pide un total de 160 millones de euros por Pogba. Hay que dejar muy claro que el equipo de Manchester no tiene necesidad de vender, lo ha demostrado hoy fichando al defensa más caro de la historia. Además, Solskjaer quiere a Paul Pogba, así que a no ser que la oferta sea muy superior en los próximos días, la salida de Pogba del United parece muy, muy complicada.
Mañana hablamos, Dani, un abrazo.
Un abrazo, Corro, hasta mañana.
Parece que el Real Madrid, Miguel, no quiere llegar a esa cifra de 160 millones.
No, ni mucho menos. Hoy también se hablaba en Inglaterra decía The Times que el Madrid había puesto sobre la mesa a James y 30 millones de euros.
O sea, 80 algo que, más o menos, ¿no? 50 más 30.
Sí,
¿no?
El Madrid considera que Pogba pues está en torno a 80 millones de euros, y como decía Dani Gil, pues el United piensa que vale 160 o 170. Así que o el Madrid empieza a poner futbolistas sobre la mesa que le pueden interesar al United, principalmente serían dos, James y Bale, o yo creo que tiene mala pinta la situación. Es un jugador, recordemos, que Zidane ha insistido no solo este año, sino ya tres veranos atrás, y creo que dos también. Así que vamos a ver cómo encaja Zidane esta situación, si finalmente su gran petición del verano no se viste de blanco, porque era una petición que puso sobre la mesa con mucha antelación a final de la pasada temporada, y evidentemente el precio es desorbitado, y vamos a ver cómo encaja el francés, el técnico del Real Madrid, esta situación.
Sin noticias de Bale, del futuro de Bale, ¿no?
Sí, bueno, se sigue hablando de la posibilidad de que el Bayern también, porque viste la misma marca deportiva que Bale, Adidas, puede volver a insistir en una cesión, una operación parecida a la que ya hizo con James hace dos temporadas, aunque Jonathan Barnett siempre ha dicho que la cesión no se contempla en el futuro a corto plazo de Gareth Bale. Si no tiene mercado en Inglaterra, que parece que no, y abortada ya la opción de China, pues evidentemente las posibilidades de que Bale con ese sueldo salga del Real Madrid se van recortando. Vamos a ver si el Bayern da algún paso al frente de aquí al próximo verano. James tiene que salir, yo creo que el Madrid va a esperar a que se cierre el mercado en Inglaterra, pues si puede entrar finalmente en esa operación de Pogba, y si no, pues supongo que se activará la del Nápoles, a ver qué dice también el Atlético de Madrid. No hay buena relación entre James y Zinedine Zidane. Zidane no quiere al colombiano en la plantilla la próxima temporada. Y te cuento también que sigue el interés del Mónaco sobre Mariano, está sobre la mesa, pero de momento la oferta del equipo francés no convence ni al futbolista ni al club, así que tendrán que hacer un sobreesfuerzo o poner más dinero sobre la mesa si quieren llevarse a Mariano en este mercado de verano.
Mañana más, Miguel, que hay que ir poco a poco, que la entrada tiene
cucharadita
que ser
a cucharadita.
Paulatina. Mañana hablamos, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
¿Saben que ha llegado a España hoy la selección española sub-18 de baloncesto con la medalla de oro colgada al cuello? Y durante, diría que la tarde de ayer y todo el día de hoy he recibido varias llamadas, de Rubén Parra, diciéndome, oye, hay que darle bola a esta gente y hay que darle bola en concreto a un jugador de la selección española. Y digo, pues si tus palabras son órdenes. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Con quién estás?
Con la estrella del futuro. A mí, bueno, me ha dicho su padre que no me pase mucho y me voy a cortar un poco, pero yo de verdad hacía mucho tiempo que no me ilusionaba tanto con un chaval. Tenemos gente muy buena por abajo, conseguimos medallas con asiduidad, hemos visto el fantástico trabajo de Carlos Alocén, por ejemplo, con la sub-20. Está Garúa, que lleva unos años impresionándonos. Alderete, Héctor, que el pobre no ha podido jugar este torneo, está lesionado, que es otro crack. Y a mí me ha sorprendido mucho el torneazo que se ha marcado don Santiago Aldama, que está ahí con nosotros.
Santiago, ¿qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades,
Muchas gracias.
Primero por la medalla de oro, segundo por ser el mejor jugador del torneo. Por lo bien que estás jugando, te lo cuento como lo he vivido. Rubén Parra, mi compañero, estaba de vacaciones. Pero el tío se ha venido y ha dicho, yo voy a buscar a Santiago Aldama y lo pongo esta noche en la radio, que la gente le conozca porque es un monstruo y va a ser no sé qué y no sé cuánto y tal. Digo, pues venga, vamos para allá. ¿Qué te parece?
Un placer.
Quédate con su cara,
Se acuerda de mi barba, sobre todo.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo ha sido el festival, la celebración? ¿Cómo está? ¿Estás cansado, no?
Sí, estoy muy cansado, el viaje ha sido largo, pero muy contento por todo lo conseguido.
¿Y la noche cómo fue?
Pues bien, o sea, viajamos al poco tiempo de acabar la final, la verdad.
¿Ah, sí? ¿No hubo celebración?
Hombre, sí hubo celebración, lo celebramos ahí lo que pudimos, pero muy, muy contento.
¿Y qué pasa? Que ayer que le ganasteis a Turquía, un marcador muy corto, ¿no? 50-50, un marcador cortísimo, que creo que no fue el mejor partido nuestro, ¿no?
A ver, fue un partido muy raro, pero era una final y no se nos podía escapar, y yo creo que al final el equipo tuvo mucho carácter y supo sacarlo adelante.
Hiciste 23 puntos, ¿no?
Sí.
La mitad, ¿no? La mitad casi, un poco menos de la mitad de los que hizo España. ¿Que estabas inspirado o ha sido la tónica del torneo, Santiago?
Bueno, me tocó a mí como le podía haber tocado a cualquier otro. Al final no, somos un equipo.
No, Santi, no, por ese camino no. Tenemos que sacar un poco de pecho.
A ver, está bien, pero bueno. Yo creo que al final es eso. Hay que sacarlo adelante juntos. Me tocó a mí.
Te he visto hacer una... pusieron aquí en España una... ¿Sabes cuál es, no? Del torneo, ¿qué canasta dirías tú que han puesto mucho?
La del Liverpool tablero, sí.
La del tablero, ¿no?
Sí.
Qué pillo, qué tío,
Sí, la verdad, me salió así del alma.
Eso lo habías dicho tú, un día tengo que hacer esto, o se te presentó la oportunidad.
La verdad que durante la temporada ya lo había hecho alguna vez, pero ¿sí? Siempre es que me veo ahí en la jugada y al final improviso un poco, ¿no? Y ahí vi que podía haber tirado, pero al final digo, yo creo que sería incluso más fácil si me la lanzo a tablero. Y eso hice.
Si no sale, ya sabes lo que dicen, ahí va el flipado ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad que no lo pensé mucho, yo lo hice, acción-reacción, y bueno, salió bien, gracias.
Bueno, es un autopase al tablero, cuando estaba en la posición de anotar canasta, tiró al tablero, la recogió y para adentro una liud. Que Aldama, Santiago, para los que tenemos ya unos años, el apellido es muy reconocible, tu padre jugó al baloncesto, jugó muy bien al baloncesto, durante mucho tiempo, muchos equipos, ¿verdad? Jugó muchos equipos.
Sí, bastante.
Unos cuantos, en Zaragoza varias veces, ¿no? Se iba y volvía. Y
en luego, Zaragoza, en el Huesca, en Gran Canaria.
Sí, en Zaragoza iba y volvía. Y luego estuvo en la selección de Barcelona 92, que me imagino que para él es un hecho histórico. ¿Cuánto mide tu padre, Santiago?
2'13 mide.
2'13, ¿y tú?
2'10.
O sea, que mira te mira para abajo tu padre.
Sí, todavía un poco.
¿Y te queda cuánto por crecer?
No lo sé con certeza.
Sí, pero todavía un poquito, ¿o qué?
De verdad que no lo sé, pero igual, yo creo que igual un poco.
Yo te digo una cosa, Corro, sí. en el sub-16, sí, de hace dos años, medía 2'4", 2'5", me parece, cuando le midieron en la federación.
Sí.
Que le dieron en el torneo 2'7", pero aquí cuando te midieron en España, yo juraría que diste 2'4", 2'5". Y ahora ha dado 2'10", han pasado dos años, ha crecido 5 centímetros. Sí, yo creo que se puede ir a los 2'13", 2'14", tranquilamente, tiene 18 años.
Parras, llega un momento que ya no creces más, ¿eh? O sea, si llega un momento que te paras, ¿eh? O sea, no vas creciendo.
O a lo ancho, como yo.
que bueno, tienes por parte de tu padre gente muy alta y también por parte de tu madre, ¿no, Santiago?
Sí, mi tío también jugó y mide 2'11".
Sí.
Así que tengo los genes por los dos lados.
Tu tío es Santi Toledo, que jugó también al baloncesto. He visto de tu tío que a él le ponían de pívot, porque claro, con 2'11 en esos tiempos pues te ponían de pívot, pero que a él no le molaba, que le gustaba ser alero como a ti.
Sí, la verdad es que mi tío le gustaba más jugar por fuera y además con la mano que tenía era un gran tirador. Así que siempre me cuenta eso, que le gustaba más jugar por fuera, abrirse y tirar de la esquina.
Santiago, juegas en Canarias, ¿no? Me mola mucho el nombre de tu equipo. ¿Cómo se llama tu equipo? ¿Academia? ¿O Academy?
Canterbury Academy, sí.
Canterbury Academy, eso vas por el mundo diciendo, ¿dónde juegas? En el Canterbury Academy, ¿no?
Sí.
De Gran Canaria. ¿Por qué? Tú naciste allí en Gran Canaria, ¿no?
Sí.
De esto que pasaba tu padre por allí jugando a baloncesto, ¿no? Que podías haber nacido en cualquier otro sitio.
Sí, pero bueno, al final mi padre creo que estaba jugando en Inca, si no me equivoco.
Sí.
Y mi madre vino aquí para que yo naciese en Gran Canaria.
Vale. ¿Tu madre es canaria o qué?
Sí, es de Gran Canaria.
Y dices, este tiene que ser canario, ¿no?
Canarión.
¿Y qué pasa? Pues juegas en este equipo, te querrá todo el mundo, te querrá el Madrid, el Barcelona, te querrán los grandes, te querrán todos, ¿no?
Sí, bueno, en su momento sí, y bueno, decidí quedarme en Canterbury porque la verdad que es un club fantástico, se trabaja muy bien, y creo que ha sido una gran decisión, y ahora toca ir a los Estados Unidos.
¿Sois muy buenos en la academia, en el Canterbury?
Sí. Solemos estar en el top nacional, quedamos terceros de España en cadete, y con la generación del 2000 quedamos cuartos también. Así Vaya. Que muy buenos resultados.
Y entonces ahora te vas a Estados Unidos, ¿no?
Sí.
¿A dónde vas? A una universidad yankee, ¿no?
Sí, Loyola, Maryland.
Loyola. Rubén Parra ha estudiado en una universidad americana, ¿te ha dicho o no?
Sí, en Florida.
¿Él en Florida?
Hemos estado hablando de ello. El hecho que tenga mucho cuidado con las fiestas de la cerveza.
¿Sí?
Sí, que en Estados Unidos, en la universidad, la fiesta de la cerveza es casi una religión y tiene más peligro. Pero bueno, va a una buena universidad, Loyola, ¿sí?, Maryland, que está en Baltimore. Yo, no, la verdad, no conozco Baltimore, pero él ya ha estado visitando, lo que te cuente él.
Sí, la verdad me gustó bastante la ciudad, me gustó el campus bastante y tengo muchas ganas de llegar. Además voy con Golden Dike, mi compañero de selección,
sí,
así que tengo muchas ganas ya de empezar.
¿Qué te habían ofrecido? ¿Unas cuantas universidades como en las pelis o qué?
Sí, estuve en contacto con algunas, pero al final conocí a Ivo Simovic, que es el entrenador ayudante. Después conocí al head coach, que es Tavara Hardy, que sí, vino a ver el europeo. Sí. Y la verdad que confío bastante en ellos y ellos en mí, y creo que podemos hacer grandes cosas ahí.
¿Cómo es esto, Santiago? Que te empezará a lavar todo el mundo, ¿no? Vente con nosotros, que aquí tenemos una cama 3x3, que ya verás, una piscina guay. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te tratan de convencer?
No sé, al final todo... Todas las opciones eran buenas. Yo creo que cada uno tiene sus cosas, pero al final yo decidí ir a Loyola porque creo que para mí era la mejor opción y estoy muy contento con esa decisión.
¿Y qué vas a estudiar allí?
Business Management.
Empresariales, ¿no?
Sí.
Lo que vienen siendo empresariales. ¿Que eres muy de la NBA o no?
No me suelo quedar muy tarde viéndola, pero sí me gusta seguirla.
¿Quién te gusta de la NBA?
LeBron James.
LeBron James.
Y Giannis Antetokounmpo.
Hombre, es que, escucha, has cogido los dos mejores, ¿no? Claro, no me has dicho uno que no conozca, me has dicho los dos. Estos fueron para los dos que hicieron el equipo del All-Star, ¿no? El equipo de LeBron James y el equipo de Antetokounmpo.
Tal cual, el del este y el del oeste,
claro,
sí,
que,
sí.
Bueno, o sea, que te gustaría uno de los dos, parecerte a uno de los dos, ¿no?
Sí, bueno, estaría bastante bien. Pero
he leído, Santiago, ¿te llaman Santiago o Santi?
Santi, no,
Santi, normalmente. Estoy aquí, Santiago, que parezco tu padre. Que Santi, que he leído cosas de ti que es que, claro, me he quedado asombrado. Y luego Parra, que Parra sabe mucho de baloncesto, me ha dicho, dice, yo es que creo que va a ser mejor que Pau Gasol. Pero luego es que he leído que si Pau Gasol, que si Toni Kukoc, que para mí era la leche. O sea, ¿tú te acuerdas de Toni Kukoc, Santi?
No, llegué a verlo jugar.
Joder,
no.
Tienes que verlo jugar. Tienes que verlo jugar porque si te pareces en algo a Toni Kukoc, es flipante. O sea, era, Parra, de Toni Kukoc ha sido un espectáculo, uno de los mejores jugadores europeos.
Quiero que coste en acta, yo no quiero presionar al chaval. O sea, no he dicho que vaya a ser mejor que Pau Gasol. Sí. He dicho que con 18 años es mejor que Pau con 18.
Es mejor con 18, vale.
Para
vale.
mí, sí. Yo recuerdo a Pau con 18 años, sí. En los Juniors de Oro tenía 19 y era el sexto o séptimo jugador del equipo, y es verdad que los dos años siguientes hizo una explosión brutal, fue número 3 del draft, se salió en la Copa de aquí en España, ganó la CB, y luego vino todo lo que vino con su fortalecimiento físico y con su trabajo, que yo es lo que le he dicho a Santi, es lo más importante, la diferencia entre un buen jugador y un gran jugador siempre es el trabajo. Con 18 años, a mí, Santi, me parece mejor que Pau con 18 años. Ahora, que arre, porque va a ser mejor que Pau, tiene que arrear.
Santi, ¿quién es más duro, Parra o tu padre?
Parra.
Parra es la leche.
Sí, sí, sí.
Bueno, Santi, que te vamos a dejar dormir, que gracias, ¿no?, por atendernos, que sería la leche que dentro de unos años estuviéramos hablando contigo como una estrella, ¿no? De, ¿qué quieres, hacer carrera universitaria allí? Y luego ya veremos, ¿no? Luego a ver qué pasa, ¿no?
Sí, sí. Intentar mejorar allí físicamente y tácticamente, sí, en lo que viene siendo el baloncesto, pero también sacarme la carrera, que creo que es bastante importante.
¡Estudia, hijo, ya... estudia!
Efectivamente, sí.
Bueno, pues nada, que Parra, dices algo más, que tú eres el que has presentado a Santi Aldama, a la gente del partidazo.
No, básicamente eso, que hay que estar pendiente de los que vienen por detrás porque serán las alegrías del futuro. A mí me las dan ya porque yo veo los campeonatos de la sub-16, de la sub-18, de la sub-20, veo a las chicas, veo todo, pero al gran público lo que le llega es cuando en verano juega la familia, juega la absoluta. Y yo creo que este chaval va a ser parte de la familia. Es un sobrinillo, ya es de la familia, pero creo que en unos años va a ser parte de la familia y va a ser parte importante. Y el mensaje que deja él, tanto él como Garuba, o ya he comentado antes Héctor Alderete, que estaba lesionado y no ha podido jugar, a Locen, es que por detrás hay relevo. Y eso es muy importante. Se pensaba que después de la generación del 80 venía el vacío, y no hay vacío. Hay gente que puede hacerlo muy bien, y ahora lo que tienen que hacer es ponerse las pilas y trabajar mucho para no dejarme a mí mal.
Santi, yo me iría a la cama después de la charla que nos ha echado Parra, yo ya no haría nada más. Yo ya lo tendría claro. Que seas muy feliz allí en Estados Unidos y que te vaya bien la vida, disfrútalo.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Santi Aldama, la estrella de este europeo sub-18 que ha ganado España. Parra, pues que te lo agradecen los oyentes que hayas interrumpido tus vacaciones porque te parecía que Santi Aldama merecía la pena pasar unos minutos de radio, ¿vale?
La verdad que sí, lo merecía.
Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, corro. At least you know where you stand. You'll never understand.
Bueno, el año pasado, por estas fechas, quiero recordar más o menos, llamamos a la atleta española Julia Takats para que nos contara qué tal le había ido en la medalla de bronce de los 50 kilómetros marcha en Berlín. Y un año después la llamamos porque ayer denunció un acoso, una persecución, mientras estaba entrenándose. Queremos saber un poco cómo ha pasado el día, qué pasó y cómo le va la vida. Hola, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Julia o Julia?
Julie, me llaman.
Julie.
Julie para los amigos.
Bueno, pues me tomaré el permiso de llamarte Julie, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, Julie, ¿qué ha pasado? Cuéntanos qué pasó ayer, que estarás harta de contarlo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, me aburra a mí misma.
A ti misma, ¿no?
Sí.
Lo denunciaste ayer por Twitter, ¿no? ¿Qué fue un impulso nada más pasar o lo pensaste y luego lo pusiste en Twitter?
No, bueno, fue cuando ya estaba tranquila, ¿no? Que eso fue temprano, ayer por la mañana, a las 7 de la mañana me fui a entrenar y lo puse cuando ya estaba en el aeropuerto, que me tenía que venir a Barcelona, que me venía de concentración. Y sí, hombre, yo sé que estas cosas suelen tener repercusión, lo que no me esperaba que tuviese tanta.
¿Y qué te parece, que está bien que tenga tanta o que raya un poco?
Sí. Bueno, me ha sorprendido, la verdad, pero no, claro que está bien, porque he visto que más mujeres que no lo han dicho en su momento, pero que también les han pasado bastantes cosas y gracias a que alguien lo cuenta, pues se animan también a contarlo.
¿Quién te ha escrito? ¿Te ha escrito mucha gente por privado?
Uy, sí, bastante.
¿Sí? ¿Y contándote cosas parecidas?
Sí, incluso peores.
¿Peores?
O sea, creo que lo mío fue de lo más light.
Ajá. ¿Y qué, la gente de buen rollo o hay todavía algún cafre por ahí?
No, todo el mundo, o sea, todas las reacciones que he visto han sido muy positivas.
Sí.
Apoyando todo el mundo, hombres, mujeres, todo el mundo, sí.
Estabas en Málaga, ¿no?, entrenando.
Sí, yo entreno mucho en la zona de la universidad, que es la ampliación de la UMA, y es una zona que va mucha gente a hacer deporte.
7 de la mañana, un domingo por la mañana, menos
claro,
gente.
Era demasiado temprano y no había nadie, pero a partir de las 8:30 sí que suele haber ya gente, aunque sea un domingo, vamos, montando en bici o patines o corriendo. Lo que pasa es que fui demasiado temprano y a esa hora estaba sola, pero bueno, yo no, tampoco pensé en nada extraño, digo, bueno, voy a entrenar y ya está, y ya sabía que igual iba a empezar sola, pero que luego iba a haber más gente y eso se anima un poco más. Pero no se me ocurrió en ningún momento que fuese peligroso, porque ya te digo, voy ahí mucho.
¿Y qué estabas haciendo? ¿Estabas terminando o estabas empezando?
No, estaba... Es que acababa de empezar, no llevaba ni 100 metros.
Ajá.
Cuando el coche ya estaba allí. O sea, este coche, o sea, yo aparqué, me puse a marchar y... Y él ya estaba como en la otra acera y me pitó. Y pensé, pues yo qué sé, a lo mejor, entre que muy temprano, estoy dormida, no veo bien, digo, igual hasta le conozco y yo estoy aquí pensando en cosas raras. Y luego pasé por su lado y vi que no. Hizo como diciéndome que me subiera a su coche, que obviamente pues pasé de largo. Y vi que arrancó y se fue, entonces pensé, vale, pues ya está, lo ha captado. Pero cuando volvía ya me empecé a cojones, como quien dice.
Dio la vuelta y volvió, ¿no?
Sí, ya. Volvió y luego seguía, yo ya me puse a correr hacia una zona que estuviese más habitada, ¿no? Que donde hay urbanizaciones y más coches. Y ya iba corriendo porque digo, bueno, marchando a veces voy más rápido que corriendo, pero...
Sí, sí, sí.
Pero digo, no, digo, voy a echar a correr.
Bueno.
Y a ver si le pierdo de vista.
Me río por poner un punto de broma esto, pero es verdad que tú te dedicas a marchar y seguramente marches más rápido que corra yo, por ejemplo, pero vamos, los 100 metros lisos. Que el corazón a 1000, ¿no?
Sí, porque claro, tú no sabes lo que piensa la otra persona y con todo lo que está pasando últimamente te pones en lo peor, piensas ahí en un segundo en 80.000 cosas y claro, la incertidumbre esa de a ver qué quiere
sí,
no se va.
¿La primera vez que te pasa, Julie?
Sí, nunca me había pasado nada así.
¿A que cuando lo oyes, perdona, por la tele o lo escuchas en la radio, nunca crees que te va a pasar a ti?
Claro, es una cosa que siempre le pasa a todo el mundo, pero a ti no.
A ti no.
Entonces, como, dices, pobrecía, qué susto, no sé qué. Y cuando te pasa, pues sí que te deja un mal cuerpo, porque realmente pasas miedo.
¿Sabes que hace unos meses lo denunció Elena Loyo, en Álava, en Vitoria, una maratoniana que le pasó esto? Lo denunció también, que le persiguió.
Sí, sí. Le persiguió un coche.
Sí, ¿te acuerdas, no?
Sí, me acordé de todo eso. Y, hombre, no es agradable, ya te lo digo.
No se debe permitir, no debe pasar. O sea, denuncias porque no debe pasar y hay que poner mucha atención. He visto así un poco la gente que te escribía y te decía, pero llama a la policía y díselo, ¿lo has denunciado o qué?
No, estamos llamadas, es que no me sabía la matrícula, o sea, porque mi primera reacción no fue estar ahí apuntando la matrícula.
Claro, normal.
Que el hombre se iría. Pero bueno, sí que sé qué coche es, cómo es y demás. Y he contactado con la seguridad de la zona y van a intentar mirar por la descripción y la hora que les dije, van a mirar las grabaciones a ver si se puede averiguar la matrícula.
Me parece bien. Que sabes que luego, a partir de esto que te he contado de Elena, empezaron a surgir aplicaciones para que las mujeres no hagan deporte sola. Que no sé qué tal han ido, pero bueno, sí es cierto
quedadas. Hace poco en un evento hablando de eso con una periodista Begoña, que es del Marca, estuvimos hablando de ese tema.
Sí.
Que ya hay muchas mujeres que pues tienen miedo y no quieren ir solas y bueno, pues han hecho aplicaciones o cosas de seguimiento. Una me decía que compartía su ubicación en tiempo real con su novio, cosas así. Yo de hecho yo solo quiero ir con el móvil porque me gusta escuchar música y cuando veía que el hombre no se iba llamé a mi novio. ¿Y? Que tampoco podía hacer mucho el pobre, ya,
pero
estaba yendo
pero
a trabajar.
sí, para ti era relajante.
Pero por lo menos
sí,
sabe,
para seguridad, te daba seguridad.
Bueno, y por lo menos sabe lo que está pasando y si pasa, digo, si no te coge el teléfono es que me ha atrapado, dice, no me digas eso.
Pobrecillo, la que hiciste pasar.
Pobrecillo. Y luego el pobre llamándome y no lo cogía porque estaba concentrada en correr. Y dice, oye, te llama 4 veces.
Hombre, claro, digo, imagínate.
Me he empanado.
Imagínate. Bueno, a ver si te llamo en el Mundial, ¿no?
Hombre,
estaría guay.
Espero.
Estaría guay.
Espero, paso estoy aquí en Fondromeu empezando la concentración.
Me parece bien. Julia Takács, que tuvo este episodio ayer y lo ha denunciado y hay que ponerlo en antena. Gracias, Juli, un beso fuerte, gracias,
Muchas gracias, un besito.
Aquí seguimos en El Partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30, 13 al día noticias a las 10 de la noche y el cascabel a las 10:30, porque la información no se va de vacaciones. 13, un verano inolvidable.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
Cansarte. Tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el máster multimedia de radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerrados.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ya saben que dentro de un año por estas fechas estaremos contando los éxitos del deporte español en Tokio, Tokio 2020. Y se encargó Ángel García de ir mirando día a día qué posibilidades había de que algún atleta español, algún deportista español estuviera pues en lo más alto. Y esta noche les va a contar quién cree él que puede ser noticia ese día. Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas a todos los oyentes. Hombre, esta es complicada, pero es que yo creo que no hace falta ninguna excusa, la verdad, para llamar a uno de los grandes de nuestro deporte, a Bruno Hortelano, porque, primero, es grande en el deporte por excelencia de los Juegos Olímpicos, en el deporte rey de los Juegos Olímpicos, que es el atletismo, y encima en un terreno virgen que nunca había pisado el atletismo español, como es el de la velocidad. Exactamente dentro de un año, en el Estadio Olímpico de Tokio, se disputará la final de 200 metros. El reto es mayúsculo, es muy complicado, para que nos vamos a engañar, porque encima las lesiones y ese tendón de Aquiles maldito le está trastocando los planes, pero bueno, hay que confiar en Bruno, y si no, ya llegará el relevo 4x400. Lo que sí que me ha contado un pajarito muy cercano a él es que Bruno solo piensa en Tokio, se levanta, se acuesta pensando en Tokio.
Bruno Hortelano, hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos, Bruno?
Estoy ahora mismo en Potsdam, a las afueras de Berlín, que aquí nos han llevado los de la selección española antes de ir a la Copa de Europa que tenemos en Polonia este fin de semana.
La Copa de Europa de Naciones,
una semanita
que es este fin de semana, ¿no? Que tenemos ahí buenas perspectivas, que, bueno, ya lo has oído. Esto es un viaje al futuro y en el futuro te vemos en la final de 200. ¿Qué te parece?
Pues muchas gracias por confiar. Yo voy a hacer todo lo posible para estar ahí.
Nosotros ya lo hemos dado todo, ahora depende de ti, Bruno.
Sí, queda un año. ¿Sí? Y bueno, será un año interesante, muy interesante. Sí. Claro, al final, los que tenemos este sueño olímpico, pensamos de 4 años, son muchos años, ¿no? Y hace 3, pues me planteé este objetivo después de Río. La verdad que disfruté muchísimo de Río, pero me quedé con las ganas de pelearlo un poquito más. Y pensé que quizás sí que puedo hacerlo un poquito mejor.
Bruno, ¿en qué punto estás? ¿Estás ahí con la selección? Concentrado, ha sido un largo invierno, ¿no? Desde hace un año, casi un año, estábamos ahí con esa fiesta que te montaste en Getafe, que fue una fiesta, con la excusa de intentar batir los récords de 100 y 200. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Cómo ha sido el invierno?
Pues sí, claro, hace un año que no compito. Y ha sido un año interesante por Tokio. Porque el plan que llevo desde hace un año es preparar Tokio y todo lo que haga falta en el camino para asegurarme que doy el mejor esfuerzo posible, lo he estado haciendo. He tenido problemas, como bien sabéis, pues he tenido un problema del Aquiles, que he tenido inflamación y he tenido que parar durante unas semanas. Decidí no hacer la pista cubierta para poder estar más tiempo descansando después del verano pasado y también porque este campeonato del mundo de este año es tan tarde, es en octubre en Doha, que normalmente es en agosto. Y por esos 2 meses de diferencia, pues empecé más tarde. Y pues estos últimos que han sido 7-8 meses de entrenamiento he dedicado a trabajo base, una base que voy a usar el año que viene, cuando tenga que estar ya compitiendo, pues para clasificarme para los Juegos Olímpicos.
O sea, estás metiendo gasolina.
Bueno, estoy haciendo todo lo que puedo, entrenando día a día, descansando, siendo el deportista de élite que quiero ser y que va a ser necesario para cumplir mis objetivos.
Bruno, le he leído a Alberto Armas en El Mundo, una historia que estaban contando sobre cómo había sido este largo invierno que yo digo, que tú tienes una mentalidad americana, recuerdo que has estudiado allí en Estados Unidos, que tú corres para ganar, que corres para vencer, que correr por correr no te apetece, ¿es así? ¿Por eso estás buscando el momento en el que cuando corras sea para ganar?
Sí, efectivamente, es así. Pienso así. En el momento de competir, yo compito, y compito muy seriamente. Luego, en el entrenamiento, mi objetivo principal no es ganar, sino que es buscar mis límites, es empujar lo que soy capaz de hacer. pero en el momento de la competición para mí es muy importante poder competir bien y claro, querer ganar carreras. La competición me eleva a otro sitio donde si no tuviese esa adrenalina, quizás no competía tan bien.
¿Cuándo vas a saber, Bruno, que estás listo? ¿Cuándo eso se sabe?
¿Listo para qué?
Listo para competir, cuando digas, cuando ya te ponga, bueno,
ahora, por ejemplo, para estar en el Mundial de Doha, ese que dices
en
tú en octubre, 4x400 por ejemplo,
de Doha o el 200 de Doha, ¿cuándo vas a saber que estás para eso?
Ay, pues en las próximas semanas, las últimas 2-3 semanas he estado viendo bien los entrenamientos. Y va a depender de eso. Estoy con el fisio, con mi fisio, Michelangel Kos, que de hecho está aquí en Potsdam conmigo ahora. Está vigilando muy de cerca los entrenamientos, estoy haciendo todo lo que puedo hacer, todo lo que me deja hacer. Y básicamente va de día en día. Así que vamos a ver un poco cómo va evolucionando la cosa. Pero físicamente me noto en forma. Entonces, en el momento que pueda competir, estoy bastante convencido de que podré competir bien.
Por ejemplo, esta Copa de Europa de Naciones de Polonia, ¿podríamos verte en el 4x400?
A mí me encantaría. Claro, eso, la decisión depende de los jefes de equipo. Y eso lo tomará la decisión, pues imagino, los próximos días.
Ese Ángel, esa es una joya de la corona del atletismo español, el 4x400.
Sí, para mí, sinceramente, no, por supuesto, no le vamos a quitar la ilusión, solo me faltaba a mí, a Bruno Hortelano, de esa final del 200, pero no sé, Bruno, si estás de acuerdo conmigo en que el sueño real de ganar una medalla olímpica lo tenéis que tener todos en ese 4x400, que ya fue quinto con un relevo con menos nombres de primer nivel en el Mundial de 2017, que a ver qué hace en este Mundial de 2019, que se rozó el oro en el europeo, al final fue bronce. Yo creo que ahí hay opción real de medalla olímpica, Bruno, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Lo que hay seguro es la ilusión que sentimos para ir y trabajar hacia esa medalla olímpica. Cuando lleguemos, yo creo que yo personalmente, y sé que mis compañeros también están de acuerdo, que tenemos grandes posibilidades de entrar en la final, y ahí el que pelee pues tendrá opciones de pelear por algo muy grande.
Por cierto, Corro, para que se lo apunte todo el mundo y Bruno también, que avise a su gente que vaya a organizar bodas y demás ese verano, sí. Sábado 8 de agosto puede ser el segundo día grande, porque el domingo 2 de agosto también está muy bien, finales de fútbol, baloncesto y balonmano masculino, olímpicas, final de waterpolo femenino, por ejemplo el K4-500 del piragüismo y este 4x400 de atletismo, o sea, pues que puede ser un arsenal de medallas. Es sábado 8 de agosto, Bruno, si tienes algún colega que se case, que no se case el 8 de agosto.
Vale, no se va a ir. Que ese fin de semana bolas no.
Bruno, ¿qué, ¿a quién estás viendo rápido a un año vista de lo que llegue? Bueno, es los primeros Juegos Olímpicos de los últimos que no está Usain Bolt, que sepamos que no va a estar Usain Bolt. ¿Quién está corriendo muy rápido?
Pues mira, si te digo la verdad, estoy intentando no vigilar demasiado.
¿No ves?
Y centrarme en mi entrenamiento. Ahora que estoy aún entrenando, estoy en una fase de mejora personal, porque no he estado compitiendo, no me he estado centrando y estudiando mis rivales como hago normalmente, porque sí que lo hago cuando estoy en fase de competición, pero ahora mismo no lo estoy haciendo, me he aislado un poco de ese tipo de estudio para centrarme en lo mío exclusivamente, que pienso que estoy en una fase ahora que necesito eso.
He visto que has hecho una parte del camino de Santiago también, ¿no?
¿Cuándo? Bueno, hice el Camino de Santiago en otoño, lo hice en octubre y noviembre.
Sí.
El Camino del Norte, enlazando con el Camino Primitivo. Y me fue muy bien anímicamente.
¿Tú solo o
pero
con
bueno,
alguien?
Pero bueno, empecé con un amigo. De hecho, ¿sí? con mi fisio en Estados Unidos, cuando he estado entrenando ahí.
¿Sí?
Hicimos los 10 primeros días hasta Bilbao y luego continué yo solo.
¿Y qué tal?
Fue muy bien. Una pasada, una
¿sí?
de las mayores experiencias de mi vida, sin duda.
Sí, colocaste las cosas de la cabeza, que se dice normalmente, que vas colocando un poco historias o qué.
Sí, porque llevaba lastre emocional después de pasar por el hospital, después de tener mi accidente de coche que tuve,
¿sí?
y de regresar y de competir de nuevo. Y todas las competiciones del verano pasado fueron muy emocionales, fueron rompiendo barreras que de alguna forma tenía que tumbar para sentirme de nuevo yo, el yo que conocía de antes. Y por eso me fui al Camino de Santiago. Al regresar, pues he notado una paz que hacía mucho, quizás nunca he sentido una paz interna tan bonita y que me ha dejado pues entrenar durante tantos meses. y realmente centrarme en este objetivo, en los Juegos Olímpicos, que es un gran objetivo y un gran sueño y es muy serio y requiere todo el esfuerzo posible.
Bueno, pues este es Bruno Hortelano, un año vista de competir en Tokio. Es un nombre con mucha impronta, es un nombre que suena mucho y ha estado esta noche aquí, que ponemos, mira esto que suena, Bruno, porque estamos justo dentro de un año en el Estadio Olímpico de Tokio. Las fanfarrias olímpicas son para anunciar que Bruno Hortelano sube al podio.
Bueno, no me digas eso, que me voy a emocionar. Y estoy de emocionarme.
Bueno, estaría guay, ¿no?
Y tanto, no sabes las veces que he soñado con esto.
Sí, muchas.
Bueno, muchas. Una vida.
Una vida.
Bueno, cuando yo con 8 años estaba viendo a los mejores competir en Sydney 2000. Y ahí pues empecé a soñar. Y soñar es gratis. Cada uno es libre de soñar. Y yo pienso que cuanto más mejor. Y he seguido soñando. Por eso estoy donde estoy.
Bruno, pues nada, pues compartir este sueño que estás iniciando este año para llegar a... Porque queda un año justo a Tokio. Es un placer. Así que, Bruno, un abrazo muy fuerte, que corras muy rápido, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por el apoyo.
Un abrazo.
Seguimos hablando y nos veremos.
Nos vemos. Un abrazo, Bruno.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, Angelito, pues otro prota más. A ver si sí. me ha molado, porque está el tío realmente metido, ¿eh?
Este de nivel, ¿eh? No, ya has visto que sueña permanentemente con los juegos. Por cierto, no te lo ha querido decir él, pero hay un estrellón en ciernes en la velocidad mundial, que es Noah Lyles, un estadounidense. Solo te digo, para que te sitúes, que este año, exactamente hace un mes, el 5 de julio, corrió los 200 en 19:50. Uh-huh. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es la cuarta mejor marca de la historia, solo superado por Usain Bolt, por Johan Blake y por Michael Johnson. Así que se ha quedado ya a nada, a 31 centésimas del récord del mundo de Usain Bolt. Le queda un poco lejos todavía, pero sin duda va a ser uno de los estrellones de los juegos. Apúntate su nombre, Noah Lyles, un velocista estadounidense.
Muy bien, el presentador de las 8:30 ha estado también en el partidazo, Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias.
Espero no haber roto nada y que
nada,
la mano
suena
se
todo perfecto. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, chao, chao.
Las fanfarrias olímpicas. Mañana habrá doble ración de Basteiro Time, que me he quedado sin time. Bueno, lo siguiente en esta radio es la contraportada con Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Mi piel es muy sensible al sol, mucho. Siempre utilizo pantalla total. Y ni con esas. 30 segundos al sol son suficientes para ponerme roja como un tomate, como un carabinero. Vamos, que soy la gamba del grupo. El caso es que el sol me odia, pero yo quiero muchísimo al verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Equivocarte. Comprarme una casa y no elegir yo mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Empezamos esta semana en la contraportada, que va a ser la última semana de contraportada en este verano del partidazo de la cadena COPE. Y nos hemos enterado de que ha vuelto de vacaciones una de las estrellas de Tiempo de Juego, que tengo muchas ganas de escuchar, de hablar con él y de ver todo lo que tiene que decir sobre lo que ha pasado este verano en el Madrid, en el Barça, en el fútbol y en todo, porque es, como ya te digo, una de las voces de la radio en España. Poli Rincón, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero Carlos, no me lo estarás diciendo a mí, ¿no? Es que me queda así un poco pasmado y a ver si está, si alguien no me he enterado yo, que
no,
soy
no,
yo.
No, te lo digo a ti. Si tú no estás, pues si no estás acompañado, te lo digo a ti.
Yo soy la estrella del Belén. La que se pone en el Belén ahí se cuelga en el Belén. Ya me explicarás.
¿Qué tal las vacaciones?
Pues muy bien, gracias a Dios ha sido unas vacaciones en familia, maravillosa, con mis hijos, y yo no creo que pueda haber más vacaciones mejores que cuando estás con tu familia, con tus hijos y con tus nietos, ¿no? Entonces la verdad que ha sido unas vacaciones maravillosas, maravillosas. Lo que pasa es que ya os echaba de menos.
Hombre,
mucho de
y nosotros pelo, a ti.
Y ya digo, venga, yo me voy corriendo ya para allá y ya quiero empezar esto, porque la verdad que es que la radio y vosotros y mi Tiempo de Juego y la COPE me dan una vida extraordinaria, te lo digo sinceramente, no. Sin vosotros sería imposible prácticamente poder vivir, así que contento de volver aquí otra vez y de estar aquí otra vez.
Que entonces te iba a preguntar si tú puedes desconectar en vacaciones, pero me da que no, ¿no?
Sí, bueno, intenta, ¿sabes lo que intenta? Sobre todo lo que intento, mira, yo hay una cosa que siempre me ha gustado, es que es como el fútbol, ¿no? Terminan la temporada y se ha terminado la temporada, ¿no? Y lo que hay que hacer es desconectar por lo menos un tiempo, ¿no? Luego es imposible, como tú bien sabes, porque luego lees noticias, sí. Oyes noticias, tal, pero sobre todo lo que me gusta es llegar a la próxima semana que empieza la liga y no tener mi cabeza condicionada a nada. ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Uh-huh. El año pasado se ha pasado, la temporada pasada se ha pasado y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa este nuevo año, vamos a ver con los jugadores que vienen, cuándo se terminan de conformar las plantillas y todo esto. Y entonces, a partir de ahí, es cuando hay que empezar a juzgar y empezar a ver, ¿no? Entonces, claro, porque si tú ahora dices, no, es que esto el año pasado no sé qué, el año pasado no sé cuánto. Hijo mío, el pasado está. Y ya no hay vuelta de solucionarlo, ni se puede cambiar absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, mi idea es esa, ¿no? Venir despejado de todo, sin ningún vicio en el sentido de lo que ha pasado y empezar a juzgar las cosas desde cero, ¿no? Desde el momento de inicio, ¿no?
O sea, por ejemplo, en tu clave madridista, ¿has visto el Atlético de Madrid-Real Madrid?
Vi un ratito, luego ya lo quité porque no me interesaba lo que estaba pasando en el partido. Yo sé a qué tú te estás refiriendo, pero como estábamos de vacaciones, mejor no verlo, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? Luego, sin embargo, he visto dos partidos del Atlético de Madrid, sí. Y ya no he visto ese Atlético de Madrid, me explico, ya incluso le ha costado, ganó luego como ganó, en fin. Yo no creo que tú ahora mismo en la pretemporada puedas jugar, porque los equipos, tú sabes que hay algunos que empiezan antes, hay algunos que empiezan más tarde, luego la incorporación de ciertos jugadores, los fichajes, el entrenador no puede trabajar como a él le gustaría, porque evidentemente hoy en día con los compromisos comerciales que hay, pues es complicado hacer muchas cosas, y entre ellas la pretemporada, ¿no? Yo sobre todo, como te he dicho antes, empieza a partir de la semana que viene. Lo que sí para mí es muy importante es que la plantilla que tengas esté cuando empieza la temporada. Uh-huh. El ir luego incorporando jugadores ya es más complicado, pero bueno, en el mundo que estamos viviendo hoy en día y la actualidad que estamos viviendo, es así, y pues así hay que aceptarlo.
Le queda tela por cortar, en este caso, por ejemplo, al Real Madrid. El Barça sí que lo tiene ya todo más o menos hecho, el Atlético también, a falta de la guinda del pastel, pero te sigo con el Madrid. Al hilo de lo que decías de la pretemporada, que esto es pretemporada y que no hay que juzgar aún, es un poco lo que decía Ramos, ¿no?, después de ese partido. No sé si viste lo que dijo, que esto era un partido de pretemporada y que el Atlético se lo había tomado muy, muy en serio y que ellos no tanto. Es una justificación que al madridismo le molestó un poco. No sé si a ti ahora escuchándola, porque al final es un derbi. Y es un derbi, aunque sea pretemporada, y es 7-3.
A mí personalmente no me gusta. A mí personalmente. Yo viví una de esas contra el Bayern, que nos metió en una pretemporada con el Madrid, nos metió 9. Y 7 en el primer tiempo y yo salí en el segundo tiempo, pero a mí eso no me gusta. A mí no me gusta nada, absolutamente nada. La pretemporada, a ver, hay que aceptarla como es y lo que es, y la preparación y tal. Pero un profesional, para mí, es mi opinión, la forma de ver el fútbol, no puedes salir diciendo, no, como esto es pretemporada, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no te esfuerzas cuando te pones la camiseta del Madrid y sales al campo? ¿Que no das todo lo que tienes que dar, aunque sea un partido de pretemporada, cuando sales al campo con la camiseta del Madrid? No, a mí eso no me gusta. Lo que yo no puedo entender es que tú contra el Atlético de Madrid digas que ellos han salido con más ganas que tú o que ellos han salido tomándoselo más en serio que tú. Un partido del Madrid es un partido del Madrid siempre. Y ese escudo es el único que le pueden llevar ciertos jugadores en el mundo, nada más. Por lo tanto, ese escudo pesa mucho y vale muchísimo como para decir eso.
Lo que es cierto es que al Madrid le están saliendo las cosas en esta pretemporada más o menos como le fue la temporada pasada. Ya no hablo solo de resultados, porque esta es pretemporada, pero sí de lesiones, no acaba de cerrar la planificación de fichajes, no puede sacar a Bale, Zidane se ha vuelto a encontrar con James, es un poco un bucle todo, Asensio se va a perder toda la temporada, sigue en el bucle negativo, ¿no?
Mira, está diciendo una cosa muy importante, y además me gusta mucho la pregunta porque tiene muchas aristas esta pregunta. Una de ellas es lo que tú estás diciendo. Yo pensaba que cuando Zidane, y creo que yo, casi todos los madridistas, por no decir todos, que íbamos a llegar a esta situación o a esta altura de la temporada en la cual ya estaría todo hecho, porque ha habido muchos meses para poder hacer una planificación en condiciones. Pero fíjate, en una planificación no solamente en el jugador, me voy a referir a Pogba, por ejemplo. Si tu primer jugador es Pogba, pero por las circunstancias que sean, no es Pogba al final porque no puedes ficharlo, porque no quiere el Manchester United, porque no quiere, yo qué sé, quien sea, mi prima que está de vacaciones y no lo quiere vender. Pero te voy a decir una cosa, tú tienes que tener por lo menos 4 alternativas más a que no venga Pogba. Ahí podemos seguir con todos los jugadores o con todas las líneas de la plantilla. Uno tiene que tener claro, y yo creo y pensaba que esto Zidane lo tenía claro, cuál era la situación de la plantilla, quién tenía que estar fuera desde que llegó prácticamente y quién se tenía que quedar. Y me sorprende, como tú bien has preguntado, que la pregunta es magnífica, como te he dicho, que a estas alturas de temporada, a una semana vista de empezar la Liga, estemos todavía pensando cómo vamos a solucionar todos estos problemas. Me preocupa un poco la planificación, me preocupa un poco el proyecto y me preocupa un poco la idea. La idea era que viniera Pogba para jugar en el centro del campo. Me estoy inventando, ¿eh? Sí, Pogba sí. Para que viniera en el centro a jugar en el centro del campo. O Pogba era para que le diera músculo y solamente para llegar arriba y llegar con fuerza, con velocidad a lo mejor, con potencia y tal y cual. No sé cuál es la idea, no sé cuál es el plan, porque no sé cuáles son las alternativas reales a las que había a Pogba.
Van de Beek, ¿no? Parece que está cerca, es que el chico del Ajax. Son diferentes.
No tienen nada.
Uh-huh. Eso es.
Absolutamente nada. Tú lo has visto jugar como yo y lo hemos vivido y lo hemos sufrido, nos han eliminado. Y además, jugó todo el año en el Ajax, le hemos visto cómo juega. No se parece este futbolista a Pogba en nada. Ya no se parece en el físico, no se parece en el músculo. Entonces, si tú me dices que traes a Van de Beek por Pogba, a mí me preocupa. Porque eso no es que tú tengas una idea clara y un proyecto claro de jugador. ¿Me explico o no me explico?
Sí, totalmente. Bueno, parece que no son excluyentes, ¿eh? Que pueden llegar los dos al Real Madrid. Pero, Poli, esperad un momento porque me está diciendo Javi y Basteiro, que están aquí en la pecera, que te han escuchado hablar, que has vuelto de vacaciones y han llamado a la radio. A ver quién está por ahí.
Si no viene Pogba, que venga el Poli.
¡Hombre! ¡Hombre! ¡El más grande de España! ¡Más grande de España!
Y sus colonias.
Ya te oigo la voz y ya me vuelvo loco, ya me vuelvo loco, ya me vuelvo loco. Ya estoy aquí, ya estoy en mi casa. Estoy en mi país, en mi tierra. ¡Qué bonito! Si es que esto es lo más grande del mundo, de verdad que es lo más grande del mundo. ¿Cómo estás, grande del mundo?
Esperándote. Tenía que empezar la liga mañana.
Exactamente, porque si empieza mañana duramos poco, guau, hazme caso, pues he estado yo calentando, la culpa la tiene Carlos, que me ha ido preguntando cosas que no me debe preguntar.
Ya.
Claro, me tira de la lengua y yo al final que venía prudentito, venía en pretemporada, ya me he metido en faena, macho, y esto no puede ser. No, pero ¿estarás de acuerdo conmigo o no?
Totalmente, como siempre. Sí, hombre, tú dices que la idea hecha, que es lo que quiero, tal. Luego claro, pueden haber dificultades, porque lo de Bale lo dejamos hablado en la temporada pasada. Un señor con esa ficha es muy complicado de vender, porque ya no es por cuánto le vendo, ya es que el club le paga ese dineral. Esas cosas, pues te puedes encontrar con un caso.
Efectivamente.
Ahora, claro, decir, bueno, esto de Pogba, yo creo que al final lo van a hacer, ¿eh? Yo creo que van a hacer los dos.
Queda poco, ¿eh? Porque el mercado de fichajes en Inglaterra, de entradas, se cierra el jueves.
Te voy a dar una primicia, ¿eh? Y no quiero que se enfade nadie, pido disculpas a todo el mundo, pero me la ha dicho una persona que es de mi absoluta confianza, donde yo voy a hacer la rehabilitación por las mañanas, he estado esta mañana y tal y cual, ha sido entrenador, no te puedo decir el nombre, conoce el mundo del fútbol, está entrenando mucho en Estados Unidos, ha sido un pionero en Estados Unidos, en las escuelas de Estados Unidos, y te estoy dando datos, pero no te voy a decir el nombre.
No.
Y me han dicho, me ha corroborado, escucha esto bien, me ha corroborado que Gareth Bale se va a hacer profesional de golf. Te lo digo para que tú lo sepas, ¿eh? Para que lo sepáis, primero en COPE, ¿eh? Acuérdate.
Primero.
No sé si ahora mismo, porque con la situación que tiene no lo sé, pero creo que su futuro está en el golf. Pero total y absolutamente decidido, ¿eh?
Que no se le da mal, ¿eh? Que también se gana la vida, sí.
No, es que es muy bueno jugando al golf. Al fútbol no lo sé, pero al golf es buenísimo, ¿eh? No es ninguna tontería.
¿Tú también le pegabas, no, al golf?
Yo le pegaba, ya hace tiempo que ya no le pego, pero bueno, yo le pegaba ya, por desgracia, yo no puedo levantar ni el palo, pero bueno, yo sé que pesa poco, pero ya no puedo prácticamente, ya no, nada, absolutamente nada. Pero te digo, mira, yo dije esta mañana con él, digo, pero qué tontería me estás diciendo, que sí, que te lo digo, qué tal, y me he enterado en Estados Unidos y tal, no sé cuánto, me ha confirmado un colaborador mío que Gareth Bale se va a hacer profesional del golf.
La idea que tenemos todos de que el chico juega muy bien al golf, está claro, yo creo que con 30 años le queda todavía un atraco importante en el fútbol. Ahora, yo que sé, aquellas cosas muchas veces cuando dices, es que fulanito no es feliz, que tal, que nos parece de coña, ¿no? Diciendo estos señores con esta cuenta corriente y esta vida y tal.
Pero ¿cómo no va a ser feliz?
Bueno, a lo mejor estamos ante un tío que se replantea la vida y dice, mire usted, yo en el fútbol he estado, he ganado 4 Copas de Europa, he hecho todo, ahora tengo un lío, tengo que ir a jugar a China, al Everton. Oiga, pues ¿sabes qué le digo? Cuelgo esto y saco el palo. Oye, sería un golpe extraordinario.
Vale, pero escúchame, ¿y el Madrid qué hace? Porque también, mira, yo es que hay cosas que yo no las entiendo muchas veces de los futbolistas. A ver, yo sé que en el fútbol muchas veces no hay sentimientos, evidentemente, y el fútbol es lo que es, y más hoy en día. Hoy en día es otra historia de cuando yo subí al primer equipo, cuando yo desde que tenía 8 años mi única ilusión era jugar en el Madrid, no había otra cosa en el mundo, ni existía nadie, ni siquiera mis padres, fíjate lo que te digo, ¿no? Pero bueno, yo sé que todo eso se ha acabado más o menos, porque ya el fútbol es otra historia. Ahora, a un equipo que te ha cogido como el Madrid, que te ha traído y te ha dado 4 Copas de Europa y te ha dado todo lo que te ha dado, tú no eres capaz de verdad de decirle, mire usted, la situación es esta, tal cual, yo me voy, como hizo Zidane, ¿no?
Y Zidane renunció un año.
Te digo, ¿sí o no?
Sí, renunció un año. Hombre, lo que tú estás diciendo está muy bien, teniendo en cuenta una cosa. Si
que lo hizo Zidane, ¿eh? Que no sería el primero, ya lo hizo Zidane y Zidane dijo, mire usted, yo no me siento capacitado para estar al máximo nivel en el Madrid, me voy. Y se fue y renunció a todo, ¿no?
Sí, está claro. Pero que le digo yo que si él deja el Madrid se ahorra 90 millones de euros, sí. 90 millones entre sueldo, coste, empresa y demás. Tampoco es una broma. No sé, es una decisión de él, pero vamos, que la toca bien, lo de la pelotita pequeña la toca bien, eso lo tenemos claro.
Sí, eso es indudable. Que nada, os llamaba para esto, para que habléis de vuestras cosas. De la radio, por ejemplo, porque vosotros siempre tenéis este rollo que manifestáis por antena, por ejemplo, ¿cuándo os conocisteis vosotros?
Uf.
Bueno, Juan no había nacido, yo ya le conocía, o sea, con eso ya te digo todo, ¿no? O sea, yo te voy a contar una cosa, escúchame, porque creo que Juan es un poquito mayor que yo, no sé cuánto, pero un poquito mayor.
Unos 20
años. Una cosa. ¿Cuánto?
20.
20 años, escúchame. Yo cuando ya estaba, mi madre estaba embarazada, me dijo, hijo, te voy a poner en el mundo para que yo sea una de las mejores personas que te van a poder contar la historia del fútbol. Y ahí se apareció el Guas y me dijo, se llama Tomás Guas. Así que por eso ya te digo todo.
Para ser más concretos, en los juegos, de Atlanta 96...
Sí.
Nos llamó Paquito y nos dijo, ¿tú te ves capaz de hacer los partidos de España, Raúl?
¿Te acuerdas? Peña,
sí, que se jugaban a la una y pico de la mañana.
A la una de la noche, las dos y las cinco de la mañana, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Sí, sí,
todos
sí.
Los ahí con Paquito en la radio, los tres.
Oh, Arabia y demás, hicimos un poco la bona hasta que nos pilló la Argentina el Piojo López, nos metió cuatro y para casa. Sí,
sí, sí.
Entonces,
sí.
Eso era Paco, Ramón Marcos, Polillo.
¿Te acuerdas? Sí, sí.
Sí, señor. Y ahí empezó todo.
Y ahí empezó este dúo imparable, ¿no?
Ahí, el 96.
Desde entonces, fíjate, 96, 23 años lleváis juntos en la radio.
Esperamos que
sí, señor. Los 50. Sí, señor, tal cual. Como te ha dicho, en esa época empecé yo, me llamó Paquito de Madrid, que yo pensaba que era cachoteo. Digo, pero sí. ¿Cómo vas a querer, Paco? ¿Cómo vas a querer yo hable en la radio si yo no sé hablar?
Eso,
y yo no sé expresarme ni nada. Y me dice, si eso es lo que quiero, precisamente, que hables como tú hablas. Digo, bueno, entonces, si eso es lo que tú quieres, ya tú sabrás lo que vas a hacer.
Eso,
pero bueno,
eso te iba a preguntar también, Poli, ¿cuál fue tu inicio con Paco? ¿Tu llegada a la radio fue ese, no? ¿Te llamó para empezar así los juegos? Porque tú ya le conocías.
No, me llamó para empezar primero con la Liga. Con la Liga y tal y cual, porque luego fueron los juegos y toda la historieta. Y yo se lo dije, de verdad, me fui a Madrid a hablar con él porque me parecía de cachondeo. Digo, seguramente me estará vacilando. Digo, yo qué sé, como es así de cachondo, digo, pues me vacilará. Y yo llegué a Madrid y se lo dije, digo, Paco, ¿pero de verdad tú me estás diciendo esto? Dice, sí, que yo me lo paso muy bien contigo, que te he oído algunas declaraciones, que te he oído no sé qué, te he visto tal. Digo, bueno, pues si quieres probamos y veremos a ver. Digo, si me vas a echar temprano, me lo avisa para no tener ya que preparar. Y hasta hoy, así fue, hoy.
Sí, sí, sí.
A mí me sorprendió que confiara en mí, te lo digo de verdad, sinceramente.
Bueno, no se ha equivocado, Guas, no se ha equivocado.
No, es el Monchi de esta cosa.
Ahora te voy a decir una cosa que quiero dejar muy clara, ¿eh? Cambió mi vida, Paco González ha cambiado mi vida total y absolutamente. Te lo digo de corazón y te lo digo de verdad. Además, tú, vosotros me conocéis. Ha cambiado mi vida total y absolutamente. Y le deberé la segunda parte de mi vida, siempre se la voy a deber, de cómo ha sido para que yo pueda ser tan feliz hoy en día estando aquí. Así es la realidad. No hay otra.
Sí.
Hay otra cosa en el Poli, que el Poli nunca miente. O sea, yo te digo, yo le conocía de antes, pues claro, ya le he visto jugar y ya he visto...
Claro, porque Paco y tú ibas detrás de él, ¿no? Cuando Poli era jugador, vosotros
claro,
ibas detrás de él.
Claro, hombre, el Mundial de México y antes, bueno, este señor es
pichichi. Y la Eurocopa del 84, ¿te acuerdas?
Estamos pichichi el Betis, tal cual, pero el Poli, Malta, en fin, no me digas que era un futbolista de tronía en España, ¿no? Y ya le veías esa cosa. Cuando le tratas, dices, coño, José, puede ser más bueno. Policarpio, si hay un tipo sin dobleces en este mundo... Que además es lo que a mí me gusta. A mí me gusta el amigo que en un momento determinado me dice, nene, por aquí no vamos bien.
Exactamente. Pero
porque para dar palmas estamos todos. Entonces, el amigo que te dice, oye, yo te aconsejo esto, yo haría esto, tal cosa, tal, ese es el de verdad. Y el Poli es un tío de verdad. Entonces, pues bueno, pues no. Son 20, ¿cuántos años has dicho? 26.
23.
23, 23. Pues igual sean 32, que es al revés.
Lo dicen los oyentes, Poli, ¿eh? O sea que...
Claro.
No, mira, yo, Carlos, y esto sí te lo digo de corazón, yo cada vez que me siento en la radio, sé que me siento ante gente que nos escucha y ante gente que para ellos es importante lo que nosotros digo. Yo digo muchas tonterías, evidentemente. Pero te voy a decir una cosa. Yo siempre te digo lo que yo pienso. No voy a decir una cosa ni en la radio ni fuera de la radio, como te ha dicho Guas y me conoce perfectamente, que yo no piense. Que esté equivocado, sí. Que me equivoco muchas veces, muchísima. Y que meto la pata muchísima.
Adiós, gracias.
Ahora, a todos.
Te voy a decir una cosa. Si tú me dices, Poli, a esto lo has hecho mal, yo automáticamente lo reconozco, te pido disculpas y no tengo ningún problema. Absolutamente ningún problema. Si la gran grandeza de esto es poder aprender de los que saben, y a mí me gusta aprender de los que saben, a mí me encanta esto porque yo soy con todos vosotros y hacéis un trabajo extraordinario. Y entonces yo verme sentado de mamá, de Pepe Domingo Castaño, de Paco González, de todos vosotros, de Charlie, de todo el mundo, para no equivocarme ninguno, de Jorge, que está detrás de las cámaras de todos nosotros, Jorge Evia, y nos está llevando todo, que es mi segunda mujer, porque es el que me lleva todas las cosas, a mí, absolutamente todo. Pues chico, y ponerme con Tomás Guas, yo hablar aquí, para mí es un privilegio y un placer, si estoy aprendiendo, si estoy empezando a comprender y a saber lo que es la vida, ¿qué más quieres? Es que es así, si esto es así...
A ver, Poli, que nos ha llegado otro mensaje. Vamos a ver.
Vaya.
A ver.
Hola a todos. Bueno, dos cosas. Para Poli, aparte de que espero que vengan con las pilas cargadas para la nueva temporada, dos preguntas. La primera es, ¿qué prefiere? ¿Egipto o Canadá? porque creo que ha estado en las dos este verano, y aunque ya nos lo contará con más detalle en la primera hora, una primera valoración para ver con cuál se queda de las dos. Y la segunda pregunta es si ya por fin ha abierto el sobre donde venía el contrato con COPE que firmó hace casi 10 años, porque la última vez que le pregunté el sobre estaba en un cajón y sin abrir. Un beso para todos.
Pues mira, a ver, Poli.
Qué grande, como no puede ser de otra manera. Pues mira, eso sigue igual, eso sigue absolutamente igual, no ha cambiado nada.
No tienen ni idea de tu contrato.
No lo he sabido, no lo he visto nunca, no sé, absolutamente no tengo ni pajolera idea de lo que pone. Te lo digo, de lo que es el contrato, luego ya te vas enterando de las cosas poco a poco, pero yo el contrato físicamente lo firmé, si ni siquiera lo firmé yo, ¿eh?
O sea, a ver quién lo ha firmado.
O sea, que con eso ya te digo todo. O sea, si te digo que no firmé ni el contrato, con eso ya te digo todo. No, lo firmé a una persona de mi absoluta confianza que estaba aquí. Me dijo, Poli, digo, nada, pues fírmalo y mándalo. Hasta hoy. Hasta el día de hoy, como tal cual te lo estoy diciendo.
¿Y
no he vuelto a saber nada, ni voy a preguntar.
Ni falta
no
que hace. No. Tú nada, aquí de por vida, de por vida.
Dios te oiga, Además, nunca mejor dicho.
¿Y entre Canadá y Egipto, qué preguntaba Evia?
Pues mira, Jorge, como te he dicho, has visto que enseguida mi Jorgito ha llamado para ponerme en mi sitio y ya para recordarme que esto ya va, cómo va. Escucha, es que lo quiero mucho. De verdad, te lo juro, no te lo puedo imaginar, yo te lo digo porque estemos aquí. Es que Jorge es tremendo. Lo que tiene que aguantar el pobrecito mío, no lo quiero ni pensar. Y sobre todo aguantarme a mí, que ya tiene mérito. Escúchame, y luego mira, te voy a decir una cosa. Lo de Egipto no tiene precio. Es que no tiene precio, absolutamente. Eso es que tú te pongas ahí delante y veas esas pirámides con más de 5.000 años, o 5.000 años, que ya está bien, y que fueran capaces de hacer lo que han hecho y cómo lo han hecho, que a día de hoy es todavía inexplicable, y tú ves todos los frescos, todas las pinturas, si tú ves todos los jeroglíficos, si tú ves hace 5.000 años el material para operar, y que ya operaban, con todo, te puedes alucinar, de verdad, Carlos.
O sea, y luego, Egipto, hombre, muy, muy, muy bien, te ha gustado mucho.
Sí, el país está destrozado, por desgracia el país está destrozado, sí. El Cairo está destrozado totalmente, el otro día por desgracia habéis visto lo que ha pasado, 17 muertos y todo el tema otra vez, y la verdad que no te puedo decir, el país es una pena porque ese país ha sido la civilización del mundo, ese país ha sido, sí. Hay cosas que es que no te las puedo explicar, hombre, Canadá como cosa de naturaleza extraordinaria, las montañas rocosas son una auténtica maravilla, como el Gran Cañón del Colorado. Son las dos cosas que me han impactado en mi vida de naturaleza. El Gran Cañón del Colorado, que es una cosa extraordinaria, y las montañas rocosas. Ves la naturaleza, ves los animales, los osos. Te digo, una cosa extraordinaria, macho. De verdad, una maravilla.
Es que Poli es una caja de sorpresas, ¿eh?
No, y un sabio.
No, o sea, mira, estuvimos en un pueblo que no sé ni decirte el nombre. Es que el nombre es, a ver si te lo hizo, se llama... Bueno, no, se llama muy raro, ¿no? El nombre, si te lo digo yo, va a salir cualquier cosa. Que está el, ¿cómo se llama? El museo, de los tres museos más importantes en la historia de la humanidad, de fósiles y de todo, que he estado viendo, ya le mandaré a Jorge las fotos, he estado viendo, y de hecho me he hecho una foto con la pata de un dinosaurio, escúchame, de hace 77 millones de años.
Wow,
77 boy. Millones de años. Me lo he leído todo y me he informado de todo.
Oye,
y tal.
Y
nos faltan primeras horas este año.
Hombre, vamos. Oye, ¿y dejan hacer fotos con la pata esa?
Me he hecho la foto de lo que medía. Escúchame, la parte solamente de lo que plantaba el dinosaurio hasta la rodilla, por llamarla de alguna manera, mide 2 metros, casi 4 metros. La pata esa, o sea, solo la pata. Y sale una foto con la altura mía, que lo ponen, te han puesto la altura de las personas. Y, tío, 4 metros por 1,80 más o menos, 79 que mido yo, un amigo mío que venía con nosotros, unos matrimonios que venían con nosotros, amigos míos, 1,93 que mide él así, y ves la pata al lado, y ves el dinosaurio al lado, y ves el esqueleto al lado, y te alucinas, macho. Dices, Dios mío, hace, escucha bien, ya no son ni las pirámides, 77 millones de años.
Si os dejamos la radio, quedáis aquí toda la noche hablando.
Escúchame, que Pogba es el meñique del dinosaurio.
Oye, Carlos, si nos vas a molestar, ya te damos puerta.
Yo llamaba para que hablarais vosotros, si yo aquí estoy de espectador. Que entre vosotros dos ya llenáis todo. Oye, que no os iba a preguntar por esto, pero me lo pide el cuerpo porque yo tengo mucho recuerdo de aquello. Yo era muy joven, muy pequeño. El año que viene se cumplen 10 años de vuestra llegada a COPE. Poli, a Guas ya le recuerdo que ya le pregunté sobre esto, a Poli no. Poli, ¿tú cómo viviste todo aquello? ¿Qué recuerdas de aquello? ¿Hablabas con Guas? ¿Qué recuerdas?
Sí, sí, claro. No es que yo hable con Guas, yo vivo prácticamente con Guas. De hecho, terminaré yéndome a vivir con él a que me acoja y quedarme allí como su nieto. Él los tiene allí abrazaditos y tu padre.
Mayorcito, pero nieto. Sí.
Oye, qué foto tan bonita me mandaste, Guas. Te lo juro que me ha llegado al corazón, macho. Te envidio, se lo voy a explicar a la gente. Me mandó una foto con su nieto, dormidito en su pecho todo lo largo que era y en el pecho del Guas. Y cuando tú tienes nietos, ver eso, y te voy a decir una cosa, me llegó al corazón de tal manera que ni las montañas rocosas, ni Egipto, ni las pirámides, ni nada. Guas,
qué gran.
Es lo más bonito que yo he visto en mi vida, que tú lo sepas, que te qué tengo mucha envidia. Así que por eso te digo. No, pues mira, te voy a contar. Fue muy agridulce por las circunstancias que pasaron y cómo fue. Pero luego creo que ha sido, gracias a Dios, y no lo podemos decir de mejor manera, que ha sido un acierto en nuestra vida, de todos nosotros, extraordinaria. Porque yo creo que nos ha unido más, nos ha hecho más humanos, nos ha hecho ayudarnos a todos mucho más todavía, que ya nos ayudábamos y ya lo sentíamos. Nos ha hecho tener unos sentimientos de eso, de vivir juntos, de luchar contra todo lo que se ponía en nuestra contra, contra absolutamente el mundo, y sin embargo hemos tirado para adelante. Y aquí estamos 10 años después. Estamos en una casa maravillosa, en la cual creo que todos nos sentimos tremendamente felices. Estamos disfrutando de una radio magnífica y sobre todo, que todos los que nos vinimos, porque yo fui un granito en la arena nuestra, de verdad, creo que ha sido para todos nosotros un aire y un respirar de algo puro tremendo. Yo estoy muy feliz, y sobre todo por Paco, que a mí es lo que me importaba, absolutamente Paco. Si hubiéramos ido a un banco y nos hubiéramos quedado sentados en un banco en la Gran Vía, ahí hubiéramos estado felices. Por lo tanto, qué bueno. Ya que te voy a decir.
Qué bueno. Casi 10 años ya, igual. Parece que bueno, fue ayer.
Es la única pega de todo lo que cuenta el Poli, que es la verdad de la vida, la única pega que son 10 años. O sea, a mí me hubiera gustado que hubieras dicho, han pasado 10 meses.
Exactamente.
Claro, oye, pues oye, 10 meses, fíjate, dentro de un día era un año, ¿no? Eso, lo malo es cómo corre el tiempo, pero bueno, es la decisión más grande de nuestra vida, vamos.
Y acertada.
Sí, ahí está.
No, acertadísima. Para mí creo que ha sido acertadísima, total y absolutamente.
Claro, más grande por importancia y por acierto, por supuestísimo, ¿no?
Oye, que os veo con ganas de que empiece esto.
¡Hombre!
Vamos a hablar, por ejemplo, del Barça. Griezmann, Messi, Suárez, Dembélé, se habla también de Neymar. Que ¿cómo lo veis?
Hombre, a mí me gustaría que el Barça fichara a Neymar muchísimo.
¿Sí?
Muchísimo, sí. Porque creo que para el Madrid sería bueno, ya lo he dicho otras veces, pero creo que para el Madrid sería bueno, porque si llega Neymar, ya pueden empezar los problemas desde el principio prácticamente. No, bueno, aguantará un par de meses, pero a partir de ahí está claro que Neymar le va a salir lo que es, lo que lleva dentro, y el padre también. Y entonces ya con Griezmann allí, con Messi, con todo, se formará el pivote, y eso yo creo que al Madrid le puede venir muy bien.
Pero Neymar en condiciones normales es top 3, top 4 del mundo.
Sí, no, eso no te lo discuto, es buenísimo. Pero escucha, ¿qué ha hecho en el PSG? Dímelo.
Bueno, ha tenido mala suerte con las lesiones.
Sí, no, con las lesiones, con los viajes, con los cumpleaños de la prima, de la hermana, de no sé quién, de la samba. Es un futbolista que los 2 años que lleva en el PSG, lo único que ha creado son problemas, discusiones y problemas. El PSG ha ganado lo que venía ganando en todos los últimos años,
sí,
correcto,
Liga, Copa.
Y habéis visto que sigue ganando otra vez. O sea que en eso, la Liga, la Copa y todo eso lo va a ganar, porque es que no tiene rival absolutamente de nada. Que el año pasado, el anterior, fue cuando lo fichó a los dos, ¿no? 2 años lleva ya, sí, Neymar allí, sí, ¿no? Se gastó 400 millones casi en 2 futbolistas, ¿correcto? Uh-huh. ¿Y qué? Yo quiero futbolistas que al final de temporada, yo, en mi opinión, tú miras y dices, joder, ha jugado 40 partidos, ha jugado 50 partidos, ha jugado 38 partidos, ha jugado 43. Esos son los futbolistas que yo quiero. Porque entonces eso es que el fichaje y la planificación que has hecho es buena. Lo que yo no quiero, futbolista, no, ahora 3 meses por una pestaña, otros 4 meses porque se ha ido a Brasil porque tenía permiso con la samba y en febrero, como es el carnaval de Río de Janeiro, pues tiene que estar allí. Que luego sale la polémica, que luego me quiero ir, que luego me quiero quedar, luego que si el equipo de toda mi vida ha sido el PSG, pero ahora resulta que quiero volver al Barcelona. Se va del Barcelona y lo denuncia el Barcelona. ¿Tú quieres un futbolista así para el Madrid? Yo no. Yo para el Madrid no. Personalmente no.
Guas, pero coincidimos que el póker que tiene el Barça ahora mismo, yo no sé si le sitúa en el número uno de favoritos para la próxima Champions.
Bueno, pero es que eso de los favoritos de la Champions, si al final la costuraba a ganar siempre el mismo, hasta el año pasado apareció otro que levantó 3 goles. Eso de la Champions, tenemos que darnos cuenta que eso es muy difícil. Y lo que hizo el Madrid en su época, eso es muy difícil. Ahora, tú dices, oiga, este Barcelona más Griezmann, Ya no te cuento con Neymar.
Y de Jong.
Bien, y de Jong y tal. Y tú digas, oiga, esto que es continuidad del año pasado, que llevan 8 ligas y es mi frase del verano, va a perder España un partido y medio. Lo otro, pues tú dirás, bueno, pues claro, tú y es al Manchester City, no, es que la Europa no es nuestro objetivo. Milonga, el Paris Saint-Germain este, no, es que no llegamos, que no sé qué, qué tal.
Al pero espérate un momento, guau, párate ahí, que has dicho una cosa importante. El Manchester City con los 2,000 y pico millones, casi 2,500 millones de euros que lleva, ¿no es Europa su objetivo?
No, dice que no, que ellos es la Champions y el dominio en Inglaterra. Pero entonces, estos tíos algún año ganarán una Champions por una cuestión ya de insistencia. Ahora, yo creo que el Barça se metería en un lío y el Madrid con este. Son 27 totalmente años. Yo sí creo que a lo mejor un día se da un golpe en la cabeza saliendo de la lucha y dice, oiga, mire usted, 27 años, es que ya tengo más carrera hecha de la que me queda. Al máximo nivel me refiero, ¿no? Y entonces, claro, bueno, pues a ver si siento la cabeza, y como tú bien dices, Carlos, es un tío futbolísticamente top. Bueno, ahora, claro, es que es un follón desde que tenía 15.
Pero escucha, yo te voy a hacer una pregunta.
Entonces, perdón,
estamos hablando, tú tienes Neymar, ¿Cuántas Champions tiene Neymar? ¿Dos?
No, una del Barça, ¿no?
Una, el año del triplete de Luis Enrique.
Una Champions. ¿Asensio cuántas Champions tiene?
Sí.
Tres, ¿no? Cuatro. Si no recuerdo mal, tres.
Tres o cuatro, no sé cuántas son.
Pues, escúchame, yo creo que la respuesta está clara. Eso es Neymar y Asensio. Fíjate tú la comparación que te he hecho. Asensio sin ser titular indiscutible en Madrid, teniendo la temporada que ha tenido esta pasada y la anterior más o menos como la ha tenido, tal, que si Dios quiere y se pondrá bien, no tengo
una
ninguna duda
de
que va a ser tal. Exactamente, eso ha sido una tristeza tremenda. Pero que te quiero decir, que me estás hablando de Neymar, que todo crack del mundo que tú quieras, va a ganar una Champions. Uh-huh. Y Asensio tiene tres. ¿Por qué? Porque Asensio, y hazme caso, la diferencia está en jugar en un lado y en jugar en otro. Griezmann, vamos a ver, se ha ido del Atleti ahora, y creo que se va a acordar mucho del Atlético de Madrid. Creo que se va a acordar muchísimo. Y si no, al tiempo. Vamos a darlo tiempo. Ya te he dicho, vengo en pretemporada.
Sí, no, te iba a decir que os veo muy en forma y con el cagómetro de momento apagado.
Sí,
y...
no, está de vacaciones.
Está de vacaciones. No sabemos hasta cuándo.
Escucha,
me llamó
Carlos,
ayer.
Hasta lunes.
Me llamó ayer que está en punto hombría tumbado.
Bueno, que ha sido un placer, Poli, volver a escucharte aquí en el partidazo de Cope, en la contraportada.
Bravo.
Y a ti también, Tomás, hombre, que sé que estás de vacaciones ahí con la familia, con los nietos.
Pero
y...
bueno, el nieto mayor llama, pues yo vengo.
Por supuesto.
Sí. Exactamente. Oye, las gracias se las doy yo. De verdad que pasó un rato magnífico, ha sido un verdadero placer. Ha sido el volver de una manera que me ha gustado mucho, esta, porque vuelves de otra manera, no sé, me ha dado una alegría y me has hecho una cosa ahí por el cuerpecillo que no veas, no sé, me ha dado mucho gustillo.
Yo que me alegro, y de ver que seguir siendo una de las parejas de la radio para la próxima temporada. Tomás, un abrazo.
Pili Mili, buenas noches.
Mil gracias, Poli.
España, un beso muy fuerte, adiós, Carlos.
Un abrazo, Poli, adiós.
Adiós.
Poli Guas Poli, esto quiere decir que la nueva temporada de Tiempo de Juego ya está aquí. Arrancamos muy pronto, la semana que viene ya Tiempo de Juego con toda la liga y con todo el fútbol. Esto ha sido la contraportada de hoy. Mañana volvemos con más partidazo de Cope y también con la contraportada. Que paséis buena noche.
En la cadena Cope, la contraportada. Con Carlos Ganga.